los que dentro y fuera del país piensan de un modo diferente. La grandeza no es excluyente, sino inclusiva.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, y en este lunes 20 de enero de 2025 seguramente están ustedes un poco de capa caída, porque ayer el Club Deportivo Tenerife dejó escapar una victoria que tenía pues casi amarrada con ese 0-2 y en la recta final del partido, con la Romareda absolutamente en contra de su equipo, gritando directiva dimisión, gritando Ramírez vete ya, a un entrenador que lleva dos partidos en el equipo, pidiéndole que pusiera defensa más en tono irónico. Estaba todo decantado con ese 0-2 y con el partidazo que habían hecho los de Álvaro Cervera, y un minuto de desconexión pues acabó frustrando esa victoria y convirtiéndola en un empate que sabe a poco, que en otro momento pues serviría para decir que sumas en un campo complicado, pero que ahora en una carrera casi contra el reloj como la que está llevando el Club Deportivo Tenerife, pues te deja con ese sabor más agrio que dulce. Pero yo creo que en este punto, y pasadas las horas, pasada la noche, en el que a más de uno de ustedes le habrá costado conciliar un poco el sueño sin pensar en que se podía haber ganado y haber dado un paso adelante, hay que valorar lo positivo, hay que valorar lo que ha hecho el equipo y lo que está consiguiendo Álvaro Cervera junto a sus futbolistas. Llevamos dos partidos compitiendo muy bien, al nivel que corresponde, teniendo opciones de ganar los dos partidos, ganando uno de ellos y estando cerca de ganar el otro. Se derrotó al Castellón y debió haberse derrotado, mereció derrotar al Tenerife también al Real Zaragoza ayer, y yo creo que eso es positivo. Son 4 puntos de 6, que insisto, no nos sacan de pobres, sigue estando muy lejos el Tenerife. Mirar la clasificación no ayuda, a pesar de que se ha alcanzado al Cartagena, el penúltimo clasificado, pero estás muy lejos de los puestos que dan derecho a la salvación. Por eso conviene no mirar esa tabla clasificatoria y centrarse en los puntos que hay que sumar. Y ahora el Tenerife afronta 3 partidos seguidos en casa, contra el Eldense, contra el Deportivo de La Coruña y contra el Albacete. Recuerden que será el sábado, será el miércoles 29 y también el siguiente domingo 2 de febrero, ¿no? Con las 8 de la tarde como horario para los 3 partidos. Y esos 9 puntos pueden ser un espaldarazo para el Tenerife si se consiguen. Pero yo no quiero obsesionarme con 9, si firmaríamos 7, que yo igual también lo firmo, 2 victorias y 1 empate, porque lo que hay que hacer es conseguir los 3 primeros. El Tenerife debe concentrarse en el partido contra el Eldense, que además es un rival directo. Conseguir una victoria, encadenar por primera vez 3 partidos sin perder y refrendar esas buenas sensaciones de ayer en la Romareda. Creo que ese es el camino para un equipo que con poco está consiguiendo mucho. Sigue siendo una plantilla deficitaria, sigue siendo un equipo cogido con alfileres, que Álvaro Cervera está sabiendo unir y sacarle partido, pero que seguramente necesita ayuda en forma de fichajes en este cierre de mercado, y quedan todavía algunos días para que se consiga, y estamos ante una semana que puede ser decisiva en ese aspecto. Pero como probablemente el sábado no haya algún jugador nuevo sobre el campo, y como decía ayer Álvaro Cervera en rueda de prensa, donde está siendo certero en cada análisis y ante cada pregunta que le hacemos, no es el momento seguramente de pensar que los jugadores que van a venir te van a resolver la vida. Más bien, lo que va a suceder es que esos jugadores te van a ayudar, ¿no? Van a ayudar a los que ya están dándolo todo. Y hay que incluso pensar en la recuperación de otros que no te están aportando prácticamente nada, como Ángel, como Marlos, que entraron ayer en la recta final y que no sumaron nada para el equipo. Tenían poco tiempo, fue después del 2-2, lo sé, pero tienen que dar más, igual que tiene que dar más Luismi Cruz, que ayer volvió a tener chispazos, pero con los chispazos Luismi no nos da, y tuvo una ocasión muy clara en la frontal del área, un caramelito que le había puesto de Array, le pegó horroroso. No estamos para fallos, tenemos que ser más certeros en todo y no perdonar y no tener esas ocasiones que pueden incluso aumentar un marcador y fallarlas, o no tener esos errores, esa desconexión como la del minuto, que nos puede costar caro. Pero creo sinceramente que hemos encontrado el camino, que así sí se puede competir, que así sí se puede tener esperanzas, que así sí puede estar ilusionada la afición del Tenerife con la salvación. Y claro que la remontada va a ser muy complicada, y claro que va a ser épica si se acaba consiguiendo. Pero, ¿qué quieren que les diga? Ni en los peores momentos, por ejemplo, tras la derrota contra el Levante, o tras la doble derrota en Navidades contra el Huesca y el Burgos, he arrojado la toalla, porque matemáticamente sigue siendo posible. Y si después de Burgos, con el equipo destrozado como estaba, yo seguía creyendo que era posible, imagínense ahora después de ver a este Club Deportivo Tenerife de Álvaro Cervera compitiendo contra el Castellón y compitiendo ayer contra el Real Zaragoza. Peleemos juntos, llenemos el Heliodoro y soñemos juntos con una permanencia que está complicada, pero que es posible. Les saluda Juanjo Ramos, comienzan estos Deportes Copa en Tenerife hasta las 4 de la tarde, que hoy tenemos tertulión. Estaremos con toda la información del mundo del deporte y con un ratito de entretenimiento en el que esperemos que nos acompañen. Comenzamos.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
¿Cómo le pegó a romper a Bocajarro? Nada pudo hacer Poussin. Asalta de momento la Romareda al Tenerife, ¿eh? Al borde del descanso. Zaragoza 0, Tenerife 1, Waldo Rubio. Llega Don Banda, en cortito David, mete un buen balón para Diarra, y fuera de juego, fuera de juego, sigue Diarra adelante el portero, sigue Diarra que toca, gol, 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 gol. Segunda parte en la Romareda. Zaragoza 0, Tenerife 2.
De hecho, un sueño parecido no volverá más.
Hay que pensar que esos goles del Club Deportivo Tenerife que no hayan servido para más que para un sumar un punto en la Romareda ante el Real Zaragoza. Suena bien, ¿verdad? Cuando tu equipo va ganando, cuando lo está haciendo bien, cuando creemos en lo que está haciendo el equipo de Álvaro Cervera, porque yo creo que nos entra a todos ahí como una fuerza interior de decir, ahora sí podemos. Bueno, pues ojalá se pueda, que quedan partidos por delante y que todavía se puede conseguir, desde luego, a pesar de que ayer nos lleváramos ese palo, de que esos dos...
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Este jueves 23 de enero a las 5 de la tarde llega la gran inauguración de Dormitorum Mañaza. Ven a disfrutar con DJ en vivo, comida, bebida y participa en el sorteo de un Colossus Sport totalmente gratis. Te esperamos en Dormitorum Mañaza, justo debajo del McDonald's. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias. Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. Este martes 21 de enero, Herrera en COPE Canarias, desde el distrito madrileño de Chamberí, en la Plaza del Conde del Valle Suchil. A partir de las 7 de la mañana, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde la nueva oficina que ha sido diseñada con el concepto Hogar Financiero, con el que Caja 7 espera trasladar al público canario residente en Madrid y al madrileño en general los valores de la entidad y su manera diferente de hacer banca. Martes 21 de enero, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de Caja 7, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hemos hecho un gran partido y empatando a dos en Zaragoza es un mal resultado para nosotros por la situación en la que estamos y por cómo se ha visto el partido. El fútbol muchas veces no tiene explicación y hoy la única explicación, pues, un partido controlado, bastante bien jugado, por lo menos para mí hemos hecho muy buen partido, y en un minuto de un córner donde ellos tocan la pelota tres veces, rematan, centran y rematan y meten un gol. Ahí hay un momento en que queremos cambiar, porque ellos han cambiado de forma de jugar, y nos llega el segundo gol y ya nos da tiempo a cambiar, y cuando cambia volvemos a la normalidad e incluso a poder volver a ganar el partido. Pero en ese minuto ellos aprovechan un poco, a lo mejor, alguna indecisión y algún acierto de ellos, y consiguen empatarnos un partido que teníamos más o menos controlado, pero esto es el fútbol, es así.
Nos quedamos tan en shock ayer cuando se produjo esa doble acción, ese doble gol del Real Zaragoza, que en la rueda de prensa yo creo que todos empezamos preguntando por ese asunto e insistiendo, porque es que no nos lo creíamos, es que era difícil ponerse a sacar conclusiones positivas de lo que había pasado en la Romareda cuando habías recibido un golpe, un batacazo tan grande como el de verte con el partido ganado 0-2 y que te empataran a 2. No es que no pudiera suceder, pero evidentemente si se produce un cambio de ese tipo en un partido, pues tiene que ser porque el rival juega mejor, de repente te mete el primero y te asustas, y hay como un proceso en el que se va enchufando el equipo contrario, el que va perdiendo, luego se enchufa su público, tú te vas asustando y acabas encajando el empate. Pero es que fue todo tan rápido que había que insistirle a Álvaro Cervera por esos dos goles en un minuto. Escuchen.
El partido es muy bueno, porque el partido salió más o menos como nosotros planeamos, creíamos que iban a jugar de una manera y jugaron de una manera, supimos defenderles bien sin venirnos atrás, sino defenderles arriba y hacerlo bien. Hay un momento en que ellos cambian, cuando van perdiendo 0-2, cuando justo los goles ya quitan tres centrales, se ponen de cuatro, y ahí nosotros también tenemos que cambiar porque llevamos la ventaja y ya quizá no queremos más ventaja que la que tenemos, sino aguantar esa. Y hay un minuto ahí que se vuelve loco. Es un córner y después del córner iban los cambios, y cuando es el córner nos quedamos un poco bueno, vamos a... y pum, el segundo. Y entonces ya hacemos los cambios y otra vez el partido se vuelve a la normalidad, incluso hemos tenido... Pero en ese minuto, no sé si por el fútbol, porque el fútbol tiene estas cosas, por la mala suerte, por la buena suerte de ellos, no lo sé, pero explicación no tiene, pero futbolística, pero es así, no encuentro otra situación.
El fútbol, la suerte, es que no hay manera de explicarlo de ayer, insisto, con todo el público en contra, con un ambiente absolutamente hostil para el equipo local, con los jugadores que le temblaban las piernas a los del Real Zaragoza, con Miguel Ángel Ramírez que no sabía muy bien qué hacer, desde luego lo que no hizo fue cambiar el dibujo hasta el final, a pesar de que se lo pedía la grada de la Romareda, y resulta que se produce este empate casi sin querer, nos decían los compañeros de Zaragoza, los compañeros periodistas de COPE y de otros medios de comunicación, es que es increíble, es que ha empatado un partido de la nada, ha empatado un partido y no sabe cómo el Real Zaragoza, pues sí. Pero aún así yo creo que pasado un poco el tiempo, mirado desde otro punto de vista con las horas que han transcurrido, yo creo que hay que buscarle la parte positiva al encuentro de ayer, a la imagen que dio el Tenerife. Y una conclusión a la que se puede llegar, le preguntábamos a Cervera también por eso, es que estamos en el camino correcto.
Sabemos que todos los puntos no los vamos a ganar, esperemos que estos sean de los que no ganemos, que los que no ganemos sean así, de esta manera, no que sean... con malas sensaciones y con malos resultados, que los que no ganemos sean por lo menos con sensaciones de buen partido, de buen juego, marcando goles, y que no nos aburramos, es decir, nosotros no podemos aburrirnos, nosotros no podemos coger una racha, esa seguramente ya el Tenerife la ha tenido, no podemos tener una racha de estar tiempo sin ganar, tiempo sin, porque nos vamos, nos desangramos, que no nos aburramos y que aunque hoy no hayamos ganado, el camino que hay que seguir es este.
Más o menos, viene a decir Álvaro Cervera, es que no se ganó ayer, hay que ganar el sábado. Esto es así. Es decir, el Tenerife no está ahora para estar 2, 3 o 7 semanas, como ha llegado a estar, sin conseguir una victoria, porque eso lo que le va a producir es un desgaste que ya le deje absolutamente descolgado y sin opciones de permanencia. Si ganas el sábado, incluso el punto de ayer lo ves de otra manera. Sigue valiendo un punto, porque yo eso de, bueno, ganamos en casa y hacemos el punto de fuera, bueno... El punto es un punto, o sea, no que te mejore la sensación no quiere decir que vayas a sumar más, pero sí mejora la sensación. Entonces, pues por ahí, en la parte anímica, ganarle al Eldense, aparte de los 3 puntos que supone, también te da un refuerzo, decir, oye, que he hecho 7 de 9, ojalá estemos en esa. No me gusta a mí mucho pensar en los 2 siguientes, aunque seguro que ahora lo hablamos en el tertulión, ¿no? Que son 3 seguidos, el Eldense, el Depor, el Albacete. Y tampoco me gusta mucho mirar la clasificación. Lo hago porque tengo que hacerlo, porque es mi obligación, como les decía en la introducción, pero la realidad es que te hace daño ver que otros equipos ganan, ver la distancia que hay con el quinto por la cola, etcétera, etcétera. Por tanto, es mejor no mirarla. Y eso decía también ayer Álvaro Cervera.
Bueno, no sé si este punto nos sirve para coger a alguno, pero 2 de los que estaban cerca por delante han perdido. Lo sabía yo antes del partido. Uno perdió ayer y otro ha perdido hoy. Pues hemos acortado muy poco. Cuando podíamos haber acortado mucho, vamos a seguir sabiendo que hemos perdido una oportunidad de acortar un poco más. Pero bueno, nosotros, como comprenderás, mirar la clasificación para nosotros no es una alegría. Es mejor no mirarla y pensar que vamos recortando, nada más.
Vamos a los nombres propios. Si miramos a los futbolistas que ayer fueron titulares, que repitieron el equipo que ya le había ganado al Castellón una semana atrás, hay que, yo creo que estar contentos porque la defensa está mostrando una cara distinta. Creo que con Sergio González y José León, a ver qué tiene Sergio González, por cierto, si puede estar la próxima semana o no, porque ayer daba la sensación de que se había roto. Vamos a ver si no es para mucho y vamos a ver si se queda un susto, que sería lo deseable. Una de las 2 opciones, yo prefiero la segunda, que sea un susto, que no haya absolutamente nadie que pueda estar el próximo fin de semana en el Heliodoro. Pero, insisto, con esa defensa más consolidada, con David bien en el lateral izquierdo, sobre todo porque está protegido, con un doble pivote que está dando un nivel espectacular, ¿quién nos lo iba a decir? Aitor Sanz saliendo de lesión, ayer jugándolo todo. Bodiger, que le cambió Cervera por la tarjeta amarilla, pero que si no, hubiera seguido en el campo porque estaba jugando muy bien. Es un pulpo. Corta un montón de balones, trabaja una barbaridad el francés. Es otro, comparado con el de hace escasamente un mes, que no solo no podía, sino que tampoco quería. Las cosas como son. Y luego por delante, ayer estuvo más oscuro Cantero, no apareció demasiado. El Tenerife cargó mucho el juego ofensivo por la derecha con Waldo Rubio, que consiguió, fíjense lo que son las cosas, intervenir en sus 2 primeros goles de la temporada, un gol y una asistencia. Hasta ahora, en ninguno de los goles que había marcado el Tenerife había estado presente en la jugada, dando el pase o anotando. Waldo Rubio, pues ayer un gol y una asistencia. Y ese Yussi Diarra, que está imperial. Por supuesto, el trabajo de Enric Gallego por delante, pero ¿cómo está Diarra? Es que le sale todo en esa posición. Ayer nos contaba en el postpartido que él de pequeño jugaba de media punta en el Athletic Club de Bilbao y que luego, cuando cambió de equipo, fue cuando le dijeron, oye, tienes que decantarte, o medio centro o media punta, porque si no, al final te vas a quedar entre una cosa y la otra. Pues miren, ¿qué quieren que les diga? Me está gustando mucho de media punta porque interviene una barbaridad, porque llega y porque hace goles como el de ayer, y es el máximo goleador del Club Deportivo Tenerife. Con ello cerramos el repaso a los sonidos ayer. Waldo Rubio y Yussi Diarra, los dos protagonistas del partido.
Hemos perdido dos puntos, la verdad, como se ha dado el encuentro y esos dos minutos que nos empatan no nos puede pasar, pero bueno, a pensar en el partido de esta semana, a hacer bueno el punto y a intentar sacar los tres puntos como sea. Sí, es verdad que al final, bueno, sé que no está siendo un año como me gustaría, de poder ayudar en números al equipo. Es verdad que me está costando, yo siempre lo intento, me dejo todo, al final termino los partidos muertos, pero bueno, la verdad que contento en ese aspecto porque me vuelvo a encontrar en mi mejor momento, creo, de la temporada, y a intentar ayudar en el equipo en todo lo que pueda. Sí, es verdad que nosotros no podemos mirar la clasificación porque las cosas, es verdad que están complicadas, pero nosotros tenemos que ir a todos los partidos a muerte, creemos en ello, creemos que podemos sacarlo. Y esta semana pues a ganar, conseguir tres puntos y a intentar dejarnos todo como siempre. Verdad que bueno, me libera un poco porque al final la semana pasada tuve un par de acciones que creo que no estuve acertado. Y bueno, esta pues la verdad que muy contento en ese aspecto porque bueno, ha ido para adentro y poder ayudar al equipo en un gol, pues feliz. Bueno, ponernos, como ya te he dicho, 0-2 creo que era complicado porque es un grandísimo rival con una afición que aprieta y al final es lo que te digo, creemos que hemos perdido dos puntos, pero bueno, a intentar hacer lo bueno en el partido de esta semana y no lamentarnos, seguir trabajando, darlo todo y seguir.
Sí, qué pena el partido, pero creo que hemos hecho un buen partido y en un campo complicado. La verdad que ya nos ha pasado tres veces, ¿no? Creo que tenemos que darle una vuelta a eso. Pero creo que como imagen de Tenerife hemos dado una buena imagen. Por supuesto, nosotros confiamos en el plan del míster y lo que hemos dicho, hay que creer lo que diga el míster, hay que creer en él y que van a salir las cosas, por supuesto que van a salir. Sí, contento siempre por ayudar al equipo y una pena la victoria. Sí, nosotros partido a partido sin mirar la clasificación. La semana que viene tenemos un partido importante contra el Dense, que es un rival directo. Así que si ganamos, mira, recortamos y luego tenemos otro partido aplazado que es contra el Depor, porque podemos sacar ahí, mira, recortar seis puntos. Así que hay que ir a partido, seguro que van a salir bien las cosas.
Clarito y meridiano, ¿verdad? Yussi Diarra, pues partido a partido, el próximo fin de semana contra el Dense, 8 de la tarde, desde las 7, lo escucharán en el tiempo de juego de la cadena COPE. Así rematamos el fútbol, pero hay otras muchas cosas que contar.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Es el momento de estrenar tu Cupra en las rebajas de Motor 7 Islas, desde 365,34 euros al mes con entrada de 7.500 euros, 60 cuotas flex y 5 años de garantía long drive. Últimas unidades en stock hasta el 31 de enero. enero. Visítanos en Cupra Garage Motor 7 Islas y en el polígono El Mayorazgo número 24, Santa Cruz de Tenerife.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Este martes 21 de enero, Herrera en COPE Canarias, desde el distrito madrileño de Chamberí, en la Plaza del Conde del Valle Suchil. A partir de las 7 de la mañana, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde la nueva oficina que ha sido diseñada con el concepto Hogar Financiero, con el que Caja 7 espera trasladar al público canario residente en Madrid y al madrileño en general los valores de la entidad y su manera diferente de hacer banca. Martes 21 de enero, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de Caja 7. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No me vas a decir que los cambios de Vinicius y de Mbappé son los mismos que los de Sorlo y Julián Álvarez.
No. Lo que yo no le he visto quitar a Mbappé va a meter un defensa. Eso sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Del programa hay que hablar, por supuesto, de baloncesto, porque ayer acabó la primera vuelta de la Liga Endesa. Carlos Elorrieta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Muy buenas.
Y con clasificación para la Copa del Rey como cabeza de serie para la Laguna Tenerife.
Sí, será cabeza de serie junto a Real Madrid, Valencia Basket y la Laguna Tenerife. Estarán en el primer bombo, mientras que en el segundo estarán los rivales que le puede tocar a la Laguna Tenerife. Juventud de Badalona, Dreamland Gran Canaria, Baxi Manresa y Fútbol Club Barcelona. Vamos, que hay un 75% de que le pueda tocar al conjunto de Xavi Vidorreta un equipo catalán. Si tuviésemos que elegir de esos tres, pues quizás el Baxi Manresa sería el más ideal, habida cuenta de que fue el único equipo que se le pudo vencer en la primera vuelta, toda vez que se cayó contra el Juventud de Badalona en el Olímpico de Badalona, y el Barça se llevó la victoria del Santiago Martín, sin dejar de mirar de reojo ese posible derbi que se podría llevar a cabo. Eso sí, la posibilidad es menor, es un 25% ante el Dreamland Gran Canaria, que acumula 3 derrotas consecutivas de momento, y eso desde luego puede llegar a pasar factura. El sorteo será mañana, 11:30 de la mañana, y serán las manos inocentes, entre comillas, pues dos estrellas del deporte canario, como son Leo Rodríguez, exjugadora de baloncesto, quien recientemente se ha retirado, y un conocido exfutbolista como es Juan Carlos Valerón. Aparte de eso, también hay que recordar, Juanjo, que se va a llevar a cabo el sorteo de la minicopa Endesa, que va a tener como protagonistas al Fútbol Club Barcelona, como campeón de la pasada edición, el Gran Canaria, y después los otros 6 equipos, que serán Real Madrid, Valencia Basket, Juventud de Badalona, Unicaja Andalucía, Casa de Monzaragoza y el Caja 7 Canarias, que todos ellos lograron su clasificación el pasado mes de diciembre en la fase celebrada en Tarragona.
Oye, Yanni, nos ponemos colorados, por ejemplo, viendo que Baskonia no se mete en la Copa.
Es que es una de las grandes sorpresas, junto con la ausencia de un Casa de Monzaragoza que había empezado muy bien en la primera vuelta, pero que luego el equipo de Porfirio Fisac se ha ido desinflando muchísimo. Y fíjate que Baskonia ayer vencía en su feudo a otro equipo que está luchando por salir de la zona baja, como es el Breogán, con un Chima Moneke que se fue hasta los 43 créditos de valoración, que le robó, entre comillas, lo de ser MVP de la jornada a Gio Shermadini, que había firmado 34 créditos de valoración el pasado sábado en el último triunfo que consiguió el conjunto aurinegro en el Santiago Martín ante Girona. Pero es evidente, es uno de los grandes ausentes, sobre todo la afición de Baskonia, que siempre pues es muy ruidosa, que siempre se hace notar, pero eso sí, deportivamente, si ve que su equipo no funciona, son los primeros que cogen, y a las primeras de cambio, si salen eliminados en cuartos de final, cogen, van y venden los abonos. Por cierto, hablando de abonos, tal y como...
preguntar, más de mil decía el otro día Félix Hernández que puede haber.
Sí, sobre todo porque habrá equipos que no estarán presentes, grandes equipos como tú nombrabas ahora, la posibilidad de que Baskonia pues no estuviera era posible y al final se ha confirmado la ausencia del equipo de Pablo Laso. Esto hace pensar que se liberarán muchos abonos que pueden estar a disposición de otros clubes y los beneficiados evidentemente pues pueden ser los equipos como la Laguna Tenerife, que por proximidad geográfica pues la ACB a lo mejor puede abrir un poco la mano y decir, bueno, ya que no me dices la razón en el recurso contra Valencia, mira a ver si me echas un cable con esto y me dejas ahí un par de abonos más. Ya se sabe que desde los despachos los gestores del club aurinegro son capaces de tener buena mano, y si Félix Hernández dijo que serían un millar los aficionados que estén en las gradas del Gran Canaria Arena, pues yo incluso me atrevería igual a decir que los que irán de por libre, que ya pueden tener el abono comprado, etcétera, pues posiblemente puedan tenerlo, pues yo creo que más fácil, y a lo mejor llegamos a los 1.200, ¿eh? Yo me atrevería a decir esto, no es un super cenicero, pero casi, Juanjo.
No está mal, no está mal. Oye, a ver, mójate, ¿a quién prefieres? ¿Qué rival quieres para la Laguna Tenerife? Yo te digo ya, sí. Yo me anticipo ya y te digo que quiero al Granca.
Tú quieres al Granca, tú quieres un derbi.
Primero porque es un derbi, porque es un partido bonito, y segundo porque le gana siempre la Laguna Tenerife.
Nos tiene mucho respeto, y ya me están llegando soplos desde la isla de Gran Canaria que no hay manera, que les tenemos cogido el tranquillo, que no son capaces de dar con la tecla, etcétera. Pero yo creo que en la Copa puede ocurrir absolutamente de todo, y ya hay experiencia por parte de la Laguna Tenerife de tumbar un anfitrión, como fue en la cita de Badalona, de plantarse en la gran final y de poder hacer un buen papel, pero eso mismo se te puede tornar en contra. Por lo tanto, el torneo copero, si algo tiene bonito precisamente, Juanjo, es eso, el poder disfrutar, el poder ver que en un partido te puedes ir a las primeras de cambio, te puedes ir fuera. Imagínate que al Real Madrid pues no tenga un buen día y le pueda salir todo pues mal, rematadamente mal, eso pues podría ser una de las sorpresas, y no sería la primera vez que se viera, ¿eh? Así que yo creo que eso es lo bonito que tiene el torneo del CAO, una cita que veremos en Gran Canaria y que disfrutaremos del 13 al 16 de febrero, y que sin duda va a ser un fiestón enorme.
Y que tiene mañana su pistoletazo de salida con ese sorteo. 11:30 de la mañana quedaremos en directo aquí en COPE, en Herrera, en COPE Tenerife, con Guillermo García y con el equipo de deportes, para saber qué rival le toca en suerte a la Laguna Tenerife. Carlos Elorrieta, gracias, compañero.
Un abrazo muy fuerte.
2:31, pues ya escuchan cómo están las cosas en el fútbol, en el baloncesto y las noticias que van llegando, porque durante este inicio de programa ha publicado el Club Deportivo Tenerife que ya hay fecha para la Junta General Extraordinaria de Accionistas que había solicitado José Miguel Garrido y que se va a desarrollar el próximo día 20 de febrero en el Hotel Escuela de Santa Cruz. Día 20 de febrero en primera convocatoria, como va a haber quórum de más del 50% por la capacidad accionarial de los presentes, el día 20 de febrero habrá Junta General de Accionistas, Junta Precarnavalera. 2:32, Suáncar, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Hay un poco de todo, ¿eh? No sé por dónde quieres empezar, si por esto de la Junta que acaba de producirse, si por lo de ayer en la Romareda... Pero... o por la Copa de Básquet, que también te va a traer hasta Gran Canaria, me imagino, el próximo mes, ¿no?
Sí, ya tenemos hotel, incluso reserva de vuelos, porque es que va a coincidir con estrecheces a nivel de alojamiento. De hecho, la ACB ha acaparado un par de hoteles de manera absoluta, y eso hace también, bueno, que vuelva a vivir Canarias un evento de este tipo. Lo que pasa es que, si nos fijamos, prácticamente la mayoría de las cosas están tomando rumbo a Gran Canaria, y eso tiene que ver con Copa del Rey y también con el próximo Mundial de Fútbol, que si las cosas no cambian, pues el estadio de Gran Canaria va a ser sede mundialista. Y digo si las cosas no cambian, porque ya sabes que Valencia está metiendo cuña a ver si logra, como parecería normal, colocar al nuevo Mestalla entre las sedes, pero también lo normal es que cuando se pasan los plazos, pues se cumplan. Y dicho todo esto, bueno, me gustaría ver de nuevo a Tenerife en alguna organización de algún gran evento, tipo Copa del Rey de Básquet. Nos falta un pabellón en la capacidad que esto requiere, y también pues me gustaría ver a Tenerife con más partidos, como hace poco ocurrió con el España-Suiza de la selección española. Pero lo que más me gustaría ver por encima de todo es al Club Deportivo Tenerife lograr la hazaña de mantenerse en el fútbol profesional, porque a día de hoy, Juanjo, mantenerse va a ser una hazaña. Lo vimos ayer en Zaragoza.
Sí.
Jugó otro gran partido el Tenerife de Álvaro Cervera, dominó prácticamente el 75% del juego, pero un par de minutos de despiste, llámalo como lo quieras llamar, nos costó que el Real Zaragoza convirtiera un 0-2 en un 2-2 casi de manera inopinada, porque no hacía presagiar el juego que eso iba a pasar, pero puede pasar, y pasó. Por ejemplo, que después de un córner haya tres toques sistemáticos de jugadores del rival y los tuyos se queden mirando la pelota hasta que sobre casi la línea de gol, pues dos delanteros que eran defensas con toda la ventaja del mundo acabarán metiendo el 1-2. Y claro, si después ya no te da tiempo ni de reaccionar ni de plantearte qué vas a hacer tras el 1-2 y te llega enseguida el 2-2, pues la verdad es que da una sensación de impotencia que te deja muy frío. Pero bueno, por el lado contrario, yo creo que el juego que desplegó el Club Deportivo Tenerife fue un juego magnífico, demostrando compromiso, demostrando que querían ganar el partido, pero por eso hemos dicho tantas veces, Juanjo, que nos ha quedado un margen tan estrecho tras la llegada de Álvaro Cervera,
claro,
que no nos va a dar tiempo a lo mejor de conseguir esas 13 victorias después de la primera frente al Castellón, serían 12, y ya lo vuelvo a repetir, cada tres empates descuenta una victoria, pero es que descuenta también tres balas, tres partidos que el Tenerife consumiría para sumar lo que en uno solo deberíamos de estar haciendo. Ahora mismo al Tenerife, digamos, se le ha puesto un poco más de cara a la situación, pero para buscar a tres rivales a los que superar, que son, como ya sabemos todos, Cartagena, Racing de Ferrol y Eldense. Pero es que hay que buscar un cuarto, y eso me hace pensar que los 50 puntos van a ser casi necesidad absoluta, si no 50, 49, incluso 51, para permanecer en la categoría.
Ese es el gran problema. Yo te escribí ayer, que y lo he puesto en Twitter también, que con cinco jornadas más, ahora estaría tranquilísimo, bueno, porque pensaría que lo sacamos, aunque es fútbol ficción. No sabemos realmente qué hubiera pasado.
Sí,
pero la realidad es la que tú plasmas. Y fíjate cómo están las cosas, que el Eldense, próximo rival de Tenerife, ha prescindido de su entrenador, uh-huh, Dani Pons, acaba de incorporar a José Luis Oltra. El Racing de Ferrol, uh-huh, ha prescindido del suyo, Cristóbal Parralo. Suena, por cierto, el que era entrenador del Eldense la temporada pasada, Fer Esteve. Es decir, aquí todo el mundo se mueve, hasta el Castellón se ha puesto nervioso y ha prescindido del entrenador que le ascendió la temporada pasada, Digger Reuter, sí, para poner a Joan Prat. O sea que, digamos que en segunda división todo el mundo sabe que esto va a estar caro.
Ah, tú piensa una cosa. El quinto por la cola, o el sexto, Burgos-Cádiz, están a 23 puntos de los 50. Fíjate lo que es eso. 23 puntos de lo que queda, pues, digamos, es aproximadamente como 8 victorias, incluso 7, porque algún empate le cae. Es que nosotros necesitamos 12.
Claro.
Y también te digo, eso son matemáticas. Luego, sensación psicológica. Si tú eres capaz de ganar, que es mucho decir, los tres partidos de casa ahora que te vienen, sumarías 9 puntos, y con los 15 que hay, te irías a 24. Hagan lo que hagan los que están por arriba, seguro que estaríamos bastante más cerca. Pero la realidad objetiva es que estamos a 12 puntos, y un partido menos, del quinto por la cola. Ese es el déficit que ahora mismo el Club Deportivo de Tenerife arrastra de su nefasta primera vuelta, porque no tiene otro calificativo que nefasta. Una primera vuelta en la que decíamos que esto huele a que en febrero o marzo nos podemos ir a segunda B, a la primera federación. Bueno, ahora te digo que como está el equipo, yo creo que descarto marzo y empiezo a pensar que tenemos gasolina hasta abril. Pero claro, no todos los partidos te van a salir, como el Castellón y el Zaragoza. 4 puntos no está mal. Harían falta, insisto, las victorias de manera más sistemática, pero es que cada partido va a ser una historia. Y
claro.
Y en alguno te puedes encontrar con que incluso haciendo más de lo que has hecho, pues vas a tener rivales muy duros, porque te vas a enfrentar con todos los rivales de la categoría. Es decir, todavía tienes en tus manos la permanencia. pero claro, con muy poca capacidad para fallar.
Claro, y tienes que visitar campos como el del Elche, el del Racing de Santander, claro. El del Almería. Bueno, Almería es muy al final, igual hasta están ascendidos, pero vamos, que hay
sí,
que visitar.
Yo te digo, Juanjo, que aquí ya no hay que mirar rivales, aquí hay que mirar sí. Que tu verdadero rival eres tú. Y por eso creo que es importante, aunque esta plantilla está claramente comprometida en su inmensa mayoría, hombre, que también le demos un poco de aire al equipo y le metamos ahí en el plantel a algún que otro jugador, no digo diferencial, porque con el margen que le queda al Tenerife para fichar, eso va a ser complicado, pero sí que le sirva a Álvaro Cervera para sacar adelante, digamos, su teoría, que es una teoría de que al equipo hay que mantenerlo, digamos, cohesionado con lo que hay. Y lo que hay, desde luego, yo creo que está muy comprometido en general, vuelvo a repetir.
Cuento dos cosas que espero que terminen siendo buenas. Ahora mismo hay que quedarse a la expectativa. Una, en lo físico. Sergio González ayer se retiró por precaución. He podido hablar con él en el aeropuerto cuando llegábamos hace un rato a la isla y me decía que él no cree que esté roto, que estuvo con una sobrecarga durante la semana y que lógicamente forzó para jugar, porque el equipo se está jugando la vida y no puede ahora reservarse para el siguiente o para el otro, si le necesitan, pero que en el partido lo que vio es que si seguía así podía romperse y avisó al entrenador y decidieron que saliera del terreno de juego. En principio no debería ser una lesión importante, de perderse muchos partidos o perderse partidos incluso. Él espera estar el sábado. Veremos qué pasa con las pruebas que le van a hacer. Y la segunda, respecto al mercado que comentabas, mañana hay una reunión muy importante, que el Club Deportivo Tenerife considera muy importante, en la que espera presentarle nuevos datos a la Liga para poder ganar espacio salarial. El Tenerife está haciendo tres cosas para poder fichar en este mercado de invierno. La primera es dar salida a jugadores, por ahí va a ganar poquito, porque con Álvaro Romero, Tomeu Nadal, los que vayan a salir ahora, Gianni Senaggi, que está cerca de hacerlo también, no sé si convencerán a Adrián Guerrero y si saldrá algún otro, van a ganar poco espacio salarial. La segunda es vía rebajas salariales, está negociando con algunos futbolistas que se rebajen el sueldo de aquí a final de temporada y alguno ya ha aceptado, incluso algunos que no son futbolistas y que están más arriba en el escalafón. Y la tercera vía es vía negociación con la Liga, presentándole números nuevos para intentar que se le conceda un poco más de espacio, un poco más de margen. O sea que quizás en las próximas 24, 48 horas, Óscar, vamos a conocer un poquito mejor qué margen de maniobra hay. Porque claro, estamos a día 20 y no hay fichaje, sino Fabio.
Sí, no, ahí sí te digo una cosa. Yo pensaba, lo digo honestamente, sin menoscabo de lo que pueda ocurrir en el futuro, que Raico García iba a tener planes predeterminados para poder entrar en el club y entrar en la plantilla. Yo sé que hay unas normas, yo sé que hay que cumplirlas, pero también sé que hay una capacidad de margen para que aquellos que sí, de verdad, son capaces de mostrar unas posibilidades económicas suficientes, pues tengan esa capacidad para mejorar la plantilla. Porque si te das cuenta, yo creo que la gente lo sabe, tanto en la entrada de Garrido a través del sindicato como en los intercambios que se han ido produciendo de compraventa de acciones, al final todo ha sido un negocio entre particulares. Y al Club Deportivo Tenerife como tal, lo único que le ha podido llegar es el último tramo de ampliación de capital, que al final, honestamente, no sé a cuánto ascendió. No lo sé, Juanjo, si tú lo sabes.
Perdona, Suanca, decía que se entrecortó.
Que la última ampliación de capital, no sé qué le reportó al Club Deportivo Tenerife.
No, al Tenerife absolutamente nada. O sea, 3,5 millones de euros que ha ido repartiendo en el tope salarial en 3 años y que le va a provocar, a partir de la próxima temporada, una merma considerable en su tope salarial.
Entonces, ¿la ampliación de capital última sirvió para algo?
Teóricamente para construir esta plantilla, para incrementar casi 2 millones el tope salarial y construir esta plantilla.
Bueno, pues a lo que iba. Yo pensaba que Raico García iba a incorporar dinero para la plantilla. Y eso, la verdad, no está ocurriendo, por las circunstancias que sea, pero no está ocurriendo. Y con eso y con todo, bueno, el acierto está en haber traído a Álvaro Cervera y que este, por lo menos con lo que hay, construya lo que pueda. Pero la verdad es que no se lo ponen fácil, no te voy a engañar.
No, desde luego que no. No, no. Y estamos a, el día 3 es cuando cierra el mercado, ese es el último día. Uh-huh. Los demás van incorporando futbolistas. También es verdad que no es matemática pura. Es decir, el Eldense ha fichado 6 jugadores y está peor que nunca. Pero, hombre, yo creo que al Tenerife le hace falta una ayuda, le hace falta un impulso. Uno o dos jugadores que le den alternativas al entrenador, como tú decías.
Uno, dos, o tres, o cuatro. Pero dicho esto, sobre todo para relevo, la verdad que el Tenerife, gracias a Álvaro Cervera, ha incorporado, entre comillas, a este mercado invernal, de momento a dos mediocentros que a mí me parece que están mostrando, se están mostrando como un tándem gigantesco. Por encima, sin duda, a Aitor Sanz, que simplemente verlo moverse sobre el terreno de juego y la ocupación de espacio, su liderazgo y demás, bueno, a pesar de los 40 años, digo que eso es un hándicap porque no vas a tener el mismo físico con esa edad que con 20 o 30, pues fíjate cómo está y cómo, cómo mejora al Tenerife. El otro, Bodiger, como ya hemos dicho, que parece, bueno, otro para algunos, y el Bodiger que conocía Álvaro Cervera y que se había mostrado como un jugador con potencial en los equipos que había estado antes del Club Deportivo Tenerife. Y así vas añadiendo, incluso veo a David Rodríguez muy mejorado en estos dos últimos partidos.
Es verdad, muy sólido.
Cometiendo muy pocos errores.
Sí.
Y a Melón lo veo muy bien. Los dos centrales, con sus más y sus menos, sobre todo José León, que de vez en cuando asoma algún tipo de dificultad, pero en general muy bien. Y empiezas a sumar jugadores. Bueno, y ya lo de Waldo Rubio ayer y lo del propio, la lucha que le mete Gallego. Lo de Diarra es extraordinario. Pues tú ves a este equipo como si no supiera lo que había pasado en las jornadas anteriores, dices tú, jolín, podemos luchar por estar arriba. Pero es que precisamente eso es lo que va a tener que hacer el Tenerife en muchas jornadas. No es que quede poca. Le quedan 20 partidos al Tenerife y claro que sí puedes hacer el papel de un equipo aspirante a estar arriba, que esta vez te va a servir simplemente para intentar eludir el descenso. Digo intentar porque va a ser complicadísimo. Yo no voy a engañar a nadie, creo que es complicadísimo, pero en esa complicación el Tenerife está implicado, y esa competitividad hay que aplaudírsela, aunque ayer nos quedáramos con cara de idiotas y de frustración.
Desde luego. Esperemos que el sábado sea otra cosa. Estarás en el Heliodoro, ¿no?
Sí, voy a ir el viernes a Las Palmas Osasuna. Ahí, por cierto, se va a comprobar si hay o no crisis en la Unión Deportiva Las Palmas, que fíjate, después de haber despedido el año pasado ganándole al Español, colocándose con 22 puntos a 6 victorias de la permanencia, si empleamos matemáticas, y llega Getafe, Elche y Real Madrid, y las dudas han entrado de lleno en la afición amarilla, porque desde luego esos tres partidos han mostrado unas dificultades de mantener el listón que había llegado a conseguir Diego Martínez, y por eso digo que el fútbol es muy cambiante. Bueno, pues al día siguiente me voy para Tenerife, vemos un poco a la familia, y por la tarde al Heliodoro Rodríguez López. Ayer me escribí con algunos viejos tenerfeñistas, los de viejos por los años que son y los años que tienen, y por ejemplo Juan Carlos Hernández, este gran amigo que también lo es tuyo. Le dije, el sábado nos tenemos que ver en el Heliodoro Rodríguez López, que empujando, vamos a ver si sacamos otros 3 puntos que nos pongan otra vez en esa dinámica victoriosa. Lo de los 3 puntos, Juanjo, no es en casa, es en cualquier sitio.
Sí, sí.
Siempre hablamos en casa, pero es que aquí no se trata de en casa o fuera. Hay que ganar en donde sea, son finales. Y las finales hay que tomárselas como tal, como si hubiéramos superado la Copa. Y cualquier equipo de los que jueguen en cuartos de final, esté fuera o esté en casa, sabe que tiene que ganar para seguir adelante. Pues el Tenerife, para seguir adelante, tiene que ganar. Le quedan 20 partidos, hay que hacer 12 victorias. Es decir, solo puede fallar, y en el fallo incluyo empates, en 8. Hasta ayer eran 9 balas que podíamos gastar. Ahora son 8. Y si se te ocurre empatar otros 2, sabes que recortas una victoria, pero recortas también otros 2 partidos. Con lo cual el margen es estrechísimo. Hombre, todavía podíamos pensar que alguno de los que están por arriba empieza a caer en picado y se va más a los 47, 48 puntos que a los 50. Pero yo ahora mismo te digo la verdad, salvo el Dense, Racing de Ferrol, Tenerife y Cartagena, al menos ya estamos por encima del Cartagena, yo ahora mismo no veo a ningún otro equipo en esa tesitura. Si lo ves tú, me lo dices.
Pero no, el que más cayendo parece que está, pero tenía un colchón grande, es el Castellón, con esas seis jornadas sin ganar y demás, pero es que es pronto, yo creo que es pronto para decirlo, pero precisamente por eso hay que pensar en los 50, porque no sabes qué te vas a encontrar. Igual en la jornada 37 calculamos otra cosa.
En primera la permanencia está en los 40 y se está viendo, porque no baja nadie los brazos. Y en segunda, la permanencia está en 50.
Sí.
Si no, vas a tener que llegar a 51. Y no lo digo por asustar, sino porque las matemáticas están ahí. Ya te digo, al quinto o al sexto por la cola, Burgos y Cádiz, que están en 27 puntos, le harían falta 23. Son 7, 8 victorias. Y eso se lo pides al Tenerife ahora y dices, bueno, pues es posible. Pero claro, 12, es que 12, yo no, es que se me hace cuesta arriba, lo digo de verdad.
Sí.
Fíjate lo duro que es ganar un partido. Fíjate ayer todo lo que hizo el Tenerife, que otra de las cosas que me dolió, y con todo lo que hizo se quedó con un solo punto de 3.
Sí.
Acojonante, de verdad.
Sí, decían esta mañana, comentábamos en el aeropuerto con algunos miembros de la expedición del Tenerife, que eso no va a pasar siempre. Pero pasa, y como te pase 3 o 4 veces, igual resulta que los vas a echar mucho de menos, ¿no? Decían, bueno, cuando hagamos tantos méritos para ganar un partido, lo ganaremos.
Al Tenerife le pasó por lo menos 4 veces este año, creo recordar.
Sí.
En casa, Zaragoza y Elche,
sí.
Y fuera Cádiz y Zaragoza, o sea, creo recordar.
Sí,
efectivamente. No es una casualidad que te pase tantas veces, ¿eh?
No, desde luego que no. Yo creo que la diferencia con otros partidos es los méritos, ¿no? El juego del ya, equipo, ¿no? Pero aún así te ha pasado.
Claro, el querer. Claro. Pero es que te quedas tan aturdido con el 1-2, es que no te da tiempo ni de recolocarte.
Sí.
Es que fuiste hasta poco hábil a nivel de parar el partido.
Sí.
O algo.
Yo había que pararlo, sí. Yo creo que
a
ahí...
A posteriori es más fácil hablar.
También es verdad. Pero yo ahí, vamos, no sé. Piensas en que alguien se tira al suelo y que se enfríe un poco el asunto, pero es que no dio tiempo de nada. Sacó de centro el Tenerife, perdió el balón y 2-2. Fue una pena.
Y otra cosa que me gustaría... A ver si logramos recuperar un poco más a Ángel, porque... Yo no sé si sale ya con pocos minutos y no le da tiempo... o lo que sea, pero lo ves como inseguro.
Sí.
O sea, tiene una jugada ahí que para rematar y casi se quita la pelota de encima. Y al colombiano, Marlon Moreno,
sí.
O Merlin. A Marlon, efectivamente, que fíjate, no me he aprendido el nombre, lo de Moreno, sí. Al colombiano, hombre, yo le he visto mejor con Álvaro Cervera de lo que lo veía antes, pero también se le ve ahí como... Que le falta algo, no sé.
Sí. Yo de Marlon me espero menos porque no lo he visto bien.
Pero
ha sido esos momentos, ¿no? Es como un poco.
El día de Osasuna parecía más de lo que.
Salvando la distancia, es un poco Luis Micruz. Tiene muchas apariciones. Hay que pedirle más. Y luego en el caso de Ángel, tiene que poner el de su parte. En los partidos y en los entrenamientos.
Luis Micruz hizo buenas jugadas. Pero a la hora del remate allí metió un melonazo que... Bueno, ¿cuántos goles lleva Luis Micruz?
1.
Claro, todo resta en este caso. No suma precisamente.
Bueno,
pero mira...
A seguir, que ayer, yo creo que hay que...
Ayer fue un buen partido del Tenerife. Nos dio por un empate. Vamos, no digo a ser bueno el empate porque ya te digo, o sea... Nos quedan 8 balas de fallo para gastar. Y hay que acertar 12 veces en forma de victoria. Algún partido vas a perder. Así que mejor de tres en tres, y estos tres partidos en casa, ya ahora mismo te digo, yo sumo dos victorias y un empate, ahora mismo te lo digo.
Sí, sí, yo firmo siete también, yo firmo siete.
Pero preferible...
Pero vamos a buscar nueve, sí.
Sí.
Vamos a buscar
nueve. Como no ganes dos de estos tres partidos, lo vas a tener en chino mandarín.
Empecemos por el Eldense el sábado, a ver si se consigue esa victoria que nos vuelva a hacer recuperar ese impulso que tenemos después del día del Castellón en lo anímico, que en lo futbolístico está. Suáncar, muchísimas gracias.
En lo futbolístico estamos recuperados.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
2:54, arranca el tertulión.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
El più grande espectáculo dopo el Big Bang. El più grande espectáculo dopo el Big Bang. El più grande
y ya se manifiestan aquí los oyentes en el 610-1080-11. Por ejemplo, algunos que opinaban sobre lo que iba diciendo Suáncar. Hay uno que tenía otras cuentas. Nos vale 11 victorias, 2 empates, 7 derrotas, sin temor a la meta final. Hombre, 11 victorias son 33, más 2, 35. Sí, pero va justita la cosa. Yo con 12 me quedo más tranquilo si lo conseguimos, ¿no? Otro oyente dice, Juanjo, dinos qué jugador nos va a gustar que la semana pasada nos diste el caramelo y nos lo quitaste. No, yo no les dije que les iba a gustar, sino que habría gente a la que gustaría que se fuera a buscar a un futbolista así. Me refería a Jairo Izquierdo, que es tinerfeño. Y que para el lateral izquierdo le podría dar un salto al Tenerife, pero a mí lo que me consta de Jairo Izquierdo es que el Cartagena no lo va a dejar salir. Sus salarios son más de 300.000 euros, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero el Cartagena a mí me dicen que no lo va a dejar salir bajo ningún concepto. Es más, he preguntado, bueno, pero las cosas pueden cambiar, los últimos días de mercado, la respuesta ha sido... En una palabra, imposible. Don José Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Don Loren Dorta, buenas tardes.
Buenas.
Máximo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el último que ha llegado. No, el primero que ha llegado. Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, buenas tardes.
Feliz domingo y Ofelia, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
El primero que llegó. Bien.
Me han planteado.
Me limpiaron ya.
Dos de las cuatro personas que están aquí.
Interior.
Dos de las cuatro personas que están aquí. Interior. Me han planteado en la convocatoria que he hecho hoy por WhatsApp para la tertulia lo mismo. Que iban a desaparecer. Un minuto de la tertulia, como el Tenerife ayer.
Sí, lo dijeron.
Sí, sí.
Lo dijeron, qué poca originalidad.
Sí.
Un minuto y medio.
Se copiaron.
50 segundos, con eso basta.
Se copiaron como si fueran los Bambones y de Bambons. Igual, más o menos. O sea, más o menos.
Pero
más
bueno,
o menos,
pero antes sí. Tendrían que rendir al nivel que rindió el Tenerife también.
Muy bien, Loren, muy bien ahí.
Danos tiempo.
Muy bien.
Vamos todo de confianza.
Lo analizaremos después de la tertulia. Tenemos, mira, pues alrededor de 70 minutos de rendimiento hay que ver, como ayer en la Romareda. Qué pena,
Qué pena. Ayer dio rabia. Lo que pasa es que todo el mundo habla del segundo gol y a mí lo que me dio rabia de verdad es el primero.
A mí los dos, pero...
No, a mí el primero porque me parece que es el más evitable y que llueve sobre mojado y que es un problema. Es que es un córner.
Tres balones dentro del área, tres veces.
Repitió mucho Álvaro Cervera lo de tocar el balón.
Mira, sinceramente yo no vi cantadas flagrantes en ninguno de los dos goles.
No.
Pero yo les digo, pónganse en el lugar de los zaragocistas que le meten un gol por el palo corto en el primero y en el segundo por debajo de las piernas al portero. Entonces, aquí mataríamos al portero con lo que nos estamos jugando. O sea, yo creo que los goles del Tenerife eran más parables los que marcó el Tenerife que los que recibió.
No, yo decía porque a la salida de un
gol. Es verdad que los goles son siempre errores.
¿Qué pasa? Exacto.
Para que haya un gol tiene que haber un error.
Espere, vamos para centrar un poco lo que acabo de decir, que enseguida
salta
Loren a de huello.
¿Por qué más el primero que el segundo?
No, porque es una jugada balón parado, que nos están haciendo muchos goles a balón parado. Y es otro más, que es un problema que no está solucionado y que en segunda hay que solucionar.
En eso estamos de acuerdo.
Es eso lo que me parece a mí.
Sí.
Si los dos goles son como el segundo. Bueno, ¿qué vas a hacer? Te coges descolocado, un desajuste un momento, no fallo de nadie,
acierto
el delantero. Pero es que llueve sobre mojado con los balones a balón parado. Entonces te preocupa más porque no está solucionado el problema.
No, pero bueno,
yo sigo diciendo que no es culpa de él y que va a ser difícil de solucionar porque el portero es un portero de bajo palo. Y lo es, y no sale. Nunca...
No es un portero que mande como era...
Claro, que nos evitaba Soriano. Muchos problemas. Y es un problema en segunda división. Goles a balón parado, pues me da rabia. Porque te marcan un gol y encima dice, y otra vez, a balón parado, a córner.
Duele por lo inesperado, porque si tú me dices que esto te pasa con Mel o con Cano, tú dices, bueno, me lo esperaba, no duele tanto, era lo lógico. Pero con Cervera te duele más por lo inesperado, porque precisamente la faceta defensiva es donde más tiene que mejorar el equipo, y a esos errores que dice Primi, que es verdad que todavía se siguen produciendo.
Y porque, aparte de lo obvio, que es que iba 0-2, quedaban 20 minutos y todo parece que se inclinaba mucho a favor del equipo, es que el caldo de cultivo era perfecto. Es que tú veías el partido,
pedía la dimisión del entrenador.
Claro, es que
dos partidos.
Es que con el 0-2 yo no creo que de los 20.000 aficionados de Zaragoza, que hubiera uno solo que se arriesgara algo a que yo no iba a acabar en derrota. Incluso después del empate a dos, futbolísticamente el partido era muy para el Tenerife, porque ellos estaban muy a lo loco, el Tenerife tenía muchas opciones de
salir. Pero ojo que tuvieron un palo.
Es verdad, tuvieron en palo. Pero digamos que futbolísticamente las condiciones del partido también te invitaban a creer que así como estaba el partido y lo embajonados que estamos, el Tenerife iba a tener opciones. Y al final tampoco las tuvo. Entonces, claro, te da rabia por eso, por la temporada.
El tiro de Diarra que salió justo pegado al palo, la verdad que fue una buena oportunidad.
Sí.
El Tenerife, eso sí, es el equipo menos Cervera de los que he visto de Cervera. Un equipo que no es nada...
Por las circunstancias actuales.
Que siga este camino, que el fútbol aquí, se lo agradecerá.
A que, evidentemente, la insatisfacción por el resultado final fue mayúscula, pero a que la sensación es distinta a otras derrotas o a otros empates que ha tenido el Tenerife después de pensar que iba a ganar. Es diferente por la imagen. Nosotros hemos venido aquí, pues que va, no nos salvamos. Sin embargo, habiendo perdido esos dos puntos ayer, ¿no? Y estando todavía, manteniendo esa situación crítica que mantiene el Tenerife, la sensación es distinta, porque vimos a un conjunto blanquiazul muy cambiado, lo vimos con personalidad que no había tenido hasta el momento. Vimos ya individualmente a los jugadores con mucha más confianza, mucho más capaces de lo que habían demostrado hasta la fecha. Bueno, ni que hablar de Valdo Rubio, ¿no? Totalmente parecía otro futbolista. A mí lo que me hace albergar esperanzas, que yo ya dije en su momento que para mí había tocado fondo ya el Tenerife, que era muy difícil que se salvara, es eso, que los jugadores recuperen su mejor versión. Ahí hay que darle, evidentemente, protagonismo al entrenador, ¿no? Y méritos al entrenador. Pero yo ayer vi otra cosa, no solo en el plano colectivo, sino en el individual, que me hacen albergar esperanzas de que por lo menos el Tenerife va a luchar hasta el final por la permanencia.
Lo que pasa es que el Tenerife tiene que hacer algo ahora, que cada jugador, dando su mejor versión, nos daría, si empezara la liga y se con la plantilla esta del Tenerife, dando su mejor versión la mayoría de los jugadores, ¿dónde estarían? Pues no. Hacemos ese juego de imaginación. Bueno, con la plantilla, tenemos esta plantilla y cada jugador en una buena versión.
Si tocamos playoff, ¿quieres decir? ¿Somos capaces de aspirar a playoff, quieres decir?
Sí, ¿llegaría a playoff? Yo creo que no.
Yo creo que no.
Por plantilla es media tabla. Porque el Tenerife no solamente son 11 jugadores, después tiene los cambios. Y realmente los cambios del Tenerife empeoran.
Por plantilla, que no es lo mismo que decir por nombre.
Exacto.
Claro, porque jugadores con nombre sí tenemos, pero ya no están rindiendo al nivel que...
Exacto. Entonces dices tú, por plantilla, porque, repito, los cambios para mí empeoran al Tenerife. Ahora mismo empeoran la mayoría de los cambios. ¿A cuánto llegaría? Dices tú, no lo meto en playoff. Podría a lo mejor llegar. ¿Qué pasa? Que en una buena versión... El Tenerife ahora tendría que hacer números de playoff.
Claro.
Tendría que hacer casi de ascenso.
Sí, lo está calculando su Ancara ahora.
Por eso.
¿Qué?
Y en no engañarnos, bueno, los jugadores están dando ahora una mejor versión o la mejor versión que puedan tener, pero con eso no nos va a dar.
No, el problema de ahora es que tú, en estos partidos que hemos visto, Castellón y Zaragoza, has encontrado un camino, pero es que dentro de 2, 3, 4, 6 jornadas, ojalá sea dentro de 15, te puedes encontrar con que de los 11 que están jugando, 3 o 4 están de baja.
Sí, sí.
Uno por sanción, 2 por lesión, el otro... Es normal. Lesiones musculares...
Eso está puede pasar. Entonces,
¿por qué? Porque ya lo dijo Pepe Mel también.
Es verdad que no. Tú empiezas a pensar ahora en ¿y a quién pongo si se me cae Sergio González? Y dices, no, haga ya. Y lo dices así como entre dientes, ¿no? Como
con
Gaby.
Con la boca chica.
Como Gaby el otro día Juan Iglesias, segundo. Sí. Pues lo mismo, haga ya. Entonces dices tú, mi madre, ya se nota la diferencia, ¿no? Y si no tengo a Waldo, ¿a quién pongo ahí en banda? A Marlos. Vaya mentira, Marlos Moreno, por cierto.
A Luis Mino.
Vaya mentira, Marlos Moreno. Madre.
Luis Mino.
No, pero si quieres alguien un poco más rápido, ¿no? Con Luis Mino fue otra cosa distinta al Tenerife, que no me disgustó lo que fue. Que no me disgustó, son circunstancias de partido que yo creo que Cervera interpretó muy bien, metió dos, entre comillas, peloteros, y el Tenerife empezó a tener todavía más el balón. Con Fabio y con Luis Mino se empezó a defender con balón y a jugar un poco con la desesperación de Zaragoza. Es que a mí me parece que ayer le vas a poner una pega al equipo y tú dices, las dos jugadas. Las dos jugadas de los dos goles.
Que tampoco son errores. Bueno, lo del córner, no, que lo repite Álvaro Cervera en la rueda de prensa, lo repite varias veces.
Sí, él dice
es que
también...
que no tocan el balón tres veces dentro del área después de un córner.
Él dice también que en el segundo gol acababa de cambiar el dibujo del Zaragoza y se estaban reajustando. Le pasó un poco al principio del partido también, que tardó 7-8 minutos el equipo en ajustar la presión con los tres centrales del Zaragoza y el posicionamiento intermedio que tenían sobre todo a Queche y a Duárez, que se metían muy por dentro, hasta que cerraron sobre todo la banda de David. Hasta que David saltó donde tenía que saltar a la presión, hasta que Cantero empezó a ayudarle y demás. El equipo tuvo ahí unos momentos de medio duda, ¿no? Pero a partir de que ajustaron minuto 7, minuto 8, yo viví el partido muy tranquilo. Yo estaba en la Romareda diciendo, esto va por el camino que tiene que ir. Y falta que les empecemos a hacer daño. Y hubo un tramo de la primera parte en la que la banda de Waldo Rubio era en autopista para Tenerife. Y encontró el camino y por ahí le llegó el gol.
Qué superioridad.
Una cosa tremenda.
Sobre su par, ¿no?
Sí, sí, sí. Es verdad que Nieto llevaba un montón sin jugar y que el central zurdo Clemente, lo que parecía ese chico y lo que es, ¿no? Que luego te marca el gol. Pero bueno, contra esos rivales hay que jugar, ¿no? Y Waldo le estaba ganando la partida todo el tiempo. Y luego Diarra a mí me parece que hizo un partido espectacular ayer.
Sin duda.
Espectacular.
Sin duda.
Y yo creo que lleva una temporada más o menos regular, ¿eh? Este es de los pocos que se salva de la...
Máximo goleador del equipo.
Y aparte de eso,
ayer
bromeaba, que interviene, ¿no?
Bromeaba diciendo que era su primer gol con el pie. Porque todos los había marcado con la cabeza y que los compañeros medio lo vacilaban. Ah, tú solo marcas de cabeza y tal. Pues ayer marcó con el pie. Al que él vi un poco más oscurito, no es que estuviera mal, pero lo vi más a Focantero ayer.
Sí, Cantero no tuvo mucho problema.
Pero no estuvo mal, ¿eh?
No, mal tampoco. No hubo nadie mal.
Nadie mal.
Ni Bodiger, que ya en la segunda semana que decimos que estuvo...
No, a mí me gustó Bodiger ayer.
Estuvo bien.
Me parece que la amarilla se la debió ahorrar igual.
Sí, un poco temerario estuvo ahí. Sí. Y yo estuve temiendo porque nos dejara con...
Por eso el cambio, por eso el cambio.
En algún momento, claro. No, el cambio estaba cantado.
Sí.
Yo lo canté también. Yo dije, bueno, hay que sacarlo ya porque tenemos el riesgo de quedarnos con 10.
Mi duda era si quitaba, o sea, si ponía a Fabio o ponía a Aarón Martín. Porque, por ejemplo, en el partido del otro día con el Castellón eligió a Aarón. Pero es verdad que el partido ayer se prestaba a Fabio para que el Tenerife jugara un poco con la desesperación del Zaragoza, teniendo más la pelota.
Yo hubiese apostado más por Aarón, ¿eh? ¿Mm? Hombre, también es muy fácil
si
ahora a toro
invierno,
pasado, ¿no?
Si un refuerzo de invierno,
claro,
ya estamos dudando de que pueda aportar algo de suplente, aunque sea media hora.
Pues interpreta lo que acabo de decir.
Pues chiquito refuerzo, ¿no?
Interpreta lo que acabo de decir. Es que a mí...
Que disparen mejor en el...
Yo lo siento, pero yo a Fabio no lo veo como un refuerzo necesario en esta época de la temporada.
A mí no me disgustó Fabio, ¿eh? No me disgustó ayer.
No es que digas tú rematadamente malo, no es que la crítica hacia él alcance los niveles que nosotros hemos utilizado para otros jugadores esta temporada, ¿no? Pero no me da ese salto de calidad, que es lo que hemos hablado siempre de los fichajes de enero, ¿no? No creo que dé ese salto de calidad, de momento, ¿eh?
Es verdad
momento,
que...
Te parece en una posición muy debilitada, sobre todo con la salida de Corredera, y es un tío que a lo mejor no te da el 10 siempre, pero te llega al 6.
Tiene otro 7. Perfil, yo creo que Cervera es transparente en las ruedas de prensa en ese aspecto, y él ha dicho, mira, para mí... No lo ha dicho así, pero traduciendo un poco lo que dice, para su fútbol, Aitor Sanz y Bodiger, ¿no? Para su fútbol, para la idea que tiene ahora mismo del equipo y para cómo ve él al equipo. Pero luego va a haber momentos, va a haber tramos, va a haber situaciones en las que tire de Fabio como hizo ayer. Y me parece que en eso dentro de sus planes es un tío justo,
no
su
sé
forma
si
de ver el fútbol.
Les ha pasado lo mismo. Pero yo en todo este tiempo me he acordado tanto de Corredera, de verdad. Es que yo todavía no doy crédito a cómo este equipo, tan falto de jugadores, de peloteros, de jugadores con ese despliegue que tiene
que tiene Corredera, que lo dejáramos salir, ¿no? Y claro, ahora en la situación que estamos, pues todavía se le echa más de menos. Yo no entendí nunca esa operación.
Es que incluso
sigo viendo muy lento ahí, perdón.
No, que iba a decir que incluso entendiendo la explicación privada, porque en público nunca lo dijeron, nunca lo reconocieron, del asunto, que es que estaban excedidos en el tope salarial, es que, pues chico, llega excedido enero y que te castiguen. O buscas el dinero, que ganas tiempo de septiembre a enero para buscar el dinero y decirle a la liga, ya lo conseguí, perdón. O en enero que te castiguen y que te digan, tienes que rebajarlo tanto, pero tienes 3 meses para rebajarlo, no vendas a uno de tus mejores jugadores en una posición en la que ya no te puedes reforzar porque está el mercado cerrado. Y luego encima traes a Marlos Moreno.
¿Qué día es hoy?
20.
20 de enero. Lo voy a decir otro lunes. Uh-huh. Y a ver si el jueves Barroso me deja también. Y voy a seguir insistiendo. Qué lentitud, parsimonia. ¿Algún sinónimo más? De lentitud, parsimonia, dejadez.
Pasividad.
Dejadez también, pasividad. Por parte del director deportivo y de la directiva o del presidente del Tenerife.
Hay un usuario
porque
en Twitter.
Porque yo no entiendo que el Tenerife, con 14 puntos ahora, haya traído un refuerzo y que fue de rebote y que encima no sea titular. Es que no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo.
Porque a veces tú no fichas lo que vas a
pero que no,
no,
que
buscar, no, puede,
que no
puede.
Exactamente, y que muchas veces lo que te ofrecen.
Justificación, toda. Pero yo sigo diciendo que o te mueves rápido con la situación en que estás y el pero ahora de Masi lo voy a aprovechar para que no hay pero, Masi.
El pero viene.
Que me lo justifiquen como quieran.
El pero viene por las declaraciones de Cervera ayer. Date cuenta de lo que dice en sala de prensa. Dice, es muy difícil conseguir jugadores que se adapten a nuestra situación económica, o sea, que estás tieso, y a nuestra situación deportiva, que estás a un paso de primera ref.
Pues, chico.
Sobre todo yo creo que pesa más la primera que la segunda.
Al poder, imaginación, ilusión y mucho trabajo. Búscalo donde sea. Y donde sea es donde sea. Está jugando pasar de la liga de profesional a pasar una liga amateur.
Yo lo que creo...
Está jugándote mucho.
Yo lo que creo es que ha faltado una hoja de ruta que marque bien claro qué era lo urgente. Pero también te digo, dentro se han encontrado cosas... Entonces, yo no les justifico justifico con eso, claro. Porque al final, vuelvo al ejemplo que utilizo siempre, y perdón si a alguien le molesta, porque si yo tengo un paciente en el quirófano, con el pecho abierto, y una hemorragia, y llamo a un cirujano nuevo, porque el que está no me sirve, y el cirujano llega, y se queda parado diciendo, espera un momento, porque me falta esto, la herramienta esta, y no tengo lo otro, y...
Pero yo creo que en este caso, el cirujano al que llaman... Estaba de vacaciones, no sabe nada del paciente, no sabe nada del caso. No se ajusta el ejemplo a la realidad, pero por decirlo de manera más clara, el actual máximo dirigente, el que se va a convertir en máximo dirigente del Tenerife, no se esperaba entrar en este momento. O sea, él pensaba que iba a ser una operación mucho más larga, el proceso de compra de acciones a Garrido, no sé qué, no sé cuánto.
Sí, bueno, en junio el preacuerdo con Garrido era que se quedaba Garrido hasta junio y él entraba luego.
Claro. Entonces, no ha sido el tiempo suficiente, no ha tenido el tiempo suficiente para marcar la baja de ruta.
Pero dicho eso, un aficionado, no nosotros a lo mejor tenemos mayor
cantidad de información.
Exacto, mayor cantidad de información, pero un aficionado que esté en su casa, aquí imprimiendo el micrófono, en su trabajo, escuchando ahora, dirá, vale, lo que ustedes quieran, pero a 20 de enero hay un fichaje y porque el presidente de Las Palmas no lo puso en bandeja. Y un equipo que está último y con tal déficit de puntos, de calidad, de rendimiento, necesitaba más fichajes a día de hoy. Pues eso es verdad. Que luego entendemos los atenuantes, las explicaciones, los motivos. Pero esa es la realidad.
Una oportunidad inmejorable para tú demostrar tu capacidad al frente de un club, claro. Que es lo que tú has elegido, que nadie te ha puesto una pistola en la sien, ¿no?
Si no, mira, Loren, claro. Lo primero que se dice...
Voy a coger el club porque me queda bien.
Lo he leído y tienen razón y todo lo que quieran, y vamos a estar repitiendo esto hasta el mes de junio. Si Cervera hubiera llegado antes, hubiésemos salido. Nadie, ¿y qué quiero decir con eso? Que nadie le va a echar la culpa a Raico, ni a Jose, a Mauro, sí. A nadie le va a decir, descendimos por ustedes, no. Está claro, los responsables, culpables de esta situación, y si el Tenerife desciende, es de José Manuel Garrido.
José Miguel, por favor. José Miguel. Di señor Garrido como Roja y ya...
José Miguel, Guerrero, el señor Guerrero, Poza y el tanto por ciento de Mauro Pérez. Son, y de Paulino también tiene su responsabilidad.
¿Alguien más?
Los que me salen ahora mismo son eso. Bien, son los responsables de un descenso. Eso está claro. Nadie le va a echar la culpa, ni estoy diciendo yo que sea culpa de ellos. Yo lo que estoy diciendo es que vale, que la situación es la que es, que sí, que tienen que haber traído otros entrenadores, que sí, pero que estamos a 20 de enero y que tenían que haber venido fichajes, ya haber movido, de alguna manera, haber movido el Tenerife, porque el mercado de... fichar por fichar no. Traer jugadores válidos. Algunos habrá.
Claro, pero es que jugadores válidos...
Demostrar capacidad de reacción.
Eso.
Se han metido aquí.
Que sí, que
se supone
pero
que algunos...
Fichar por fichar no nos vale para nada. Fabio, un tipo que viene de primera división no está jugando sino un ratito. Y ha jugado un ratito.
Búscame excusa.
No te estoy buscando excusas, estoy buscando argumentos y la realidad.
Mira, yo creo que
yo te digo que fichar por fichar, o sea, si aparece aquí con un fichaje de primera ref, tú dices, todo lo vamos a matar.
Pues mira, yo creo que no. Bueno, fíjate, a mí, fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que aquí faltan dos cosas. Una fundamental, dinero. Dinero, cuando digo dinero, digo capacidad de espacio salarial, que a veces también es endeudarte, pero dinero para poder fichar. Capacidad para poder decir, voy a por este jugador que me cuesta 400.000 euros, ¿no? Y dos, un director deportivo. Y yo creo que ese sí es un error que ha cometido Raico García en su entrada, que es no apostar por un nuevo director deportivo. A partir de ahí tú dices, vale, pero tiene una explicación. No hay dinero, ha entrado de manera precipitada, no sabe en qué categoría va a estar la próxima temporada, a lo mejor tiene un director deportivo en la cabeza que ahora no puede venir o no aceptaría venir o... Y todo eso es entendible también.
Incluso que le ha querido dar la oportunidad a este director deportivo porque entiende que cuenta con toda la responsabilidad en los fichajes. Pues de hecho, aquí se ha dicho que los fichajes, la mayoría de los fichajes, no los ha hecho él, ¿no?
Mauro tiene muchísima culpa de la confección de esta plantilla. Muchísima culpa.
Mauro Pérez ha pedido una oportunidad hasta junio y se la han aceptado. Y a cambio de esa oportunidad se ha rebajado el sueldo.
Porque corra.
Esa es la realidad.
Quiero aceptar.
Esa es la realidad. Pero la realidad también, yo tengo un usuario aquí en Twitter, que leo habitualmente, Guayo, que dice, por ejemplo, 18 de enero, dale Mauro, Dios, que nos quitan a Naim, ¿no? Y el 20 decía algo parecido, ¿no? O sea, todos los días, digamos que actualiza tweets nombrando a Mauro Pérez. Y es un poco eso, o sea, yo tengo un director deportivo que lo que me tiene que dar a mí son soluciones.
Claro.
Lo que me tiene que aportar es, oye, no tengo un duro. Vale, ¿cuál es la solución imaginativa para poder fichar? Porque si los fichajes de invierno resulta que uno viene porque Miguel Ángel Ramírez en una reunión con Raico García se porta bien con nosotros y otro va a venir por una gestión que hace el ahora accionista de referencia del Tenerife y no por una gestión que hace el director deportivo.
Pero es que yo...
¿Qué coño está haciendo el director deportivo?
Es que
¿Para qué le estamos pagando el sueldo?
Yo vuelvo a lo mismo
si
que
las salidas
diciendo.
De Álvaro Romero, perdona Maxi, si las salidas de Álvaro Romero y Tomé Unadal al final son vía despido, acuerdo CEMAC, y no había negociación con el director deportivo para convencerlos de que puedan en algún momento. ¿Pero qué está haciendo Mauro Pérez? O sea, mi pregunta. Perdón, Maxi.
El problema está en apostar o en dejar trabajar al que te ha confeccionado esta plantilla, que es el problema de esta temporada, ¿no? La calidad que tiene esta plantilla, bueno, pues Mauro Pérez tiene mucha culpa, no un tanto por ciento, sino tiene mucha culpa de la confección de esta plantilla. Tú intentas solucionar eso con el mismo que ha creado el problema, entonces a partir de ahí tenemos un error.
Ese es el asunto. Otra cosa, insisto, que se pueden entender los atenuantes, las situaciones, los momentos, que yo sé que el director deportivo que quiere recobrarse es otro y que ahora mismo no podría venir, lo sé. Y que hay que esperar para ver si en qué situación está el Tenerife y en qué situación está ese director deportivo para ver si los caminos confluyen. Perfecto. Todas esas cosas yo las sé. Pero la realidad es que yo tengo un problema ahora. Claro. Ahora. Que tengo que solucionar.
Un problema gordo.
Claro. Yo sinceramente no espero que el sábado contra el Dense haya un fichaje nuevo.
Aquí. ¿Y Cervera cuántos fichajes pidió cuando llegó?
Hombre, cuando se habló, él no pidió. Lo que ha hablado siempre es de las carencias en los puestos. Y ha pedido algo distinto en la delantera.
Y nos sorprendería mucho que Cervera no haya pedido refuerzo. Y que haya sido Raico y Ayoso el que le hayan dicho, oye, no, hay que...
Mira, es que por el discurso de Cervera uno le escucha como expresarse con muy poca fe sobre lo que pueda venir. Y de hecho ayer dijo expresamente que lo que venga que no va a marcar las diferencias, pero... que no va a cambiar nada, que en todo caso va a aportar alternativas a la plantilla, pero no va a ser nada... que realmente cambie decisivamente.
Pero eso es la situación del Tenerife Roja. Lo que tenía que haber cambiado es la situación, que es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Pero, ¿cuál es la situación del Tenerife? El Tenerife es último y el Tenerife no tiene espacio salarial.
Penúltimo ya.
Ahora penúltimo igualado con el Cartagena. Pero cuando, okay, cuando abre el mercado, era último. Pero bueno, sí, ahora es penúltimo, tiene usted razón. Entonces, en esta tesitura, tú ahora le vas a ofrecer a un jugador venir, Naim del Leganés, que no interesaba ni Naim, ni Tony Santos, ni Chenoa, ni ninguno de estos de
hombres. Sí. Yo, tiene una edad ya, ¿eh?
Sí, sí.
Tiene una edad,
me acuerdo, me acuerdo.
Dentro poco hay que ir al urólogo ya, ¿eh? Hay que empezar a ir al urólogo ya.
Eso, como va cambiando la edad, la voy sorteando.
No,
es como la mili. Lo...
Yo, Chenoa.
Y
Naim.
Chenoa, Naim. Tony Santos es de una...
Naim Thomas.
Es de un posterior, ¿no?
Naim Thomas.
Sí, sí. Naim Thomas. Sí, sí, Naim Thomas. ¿Te acuerdas? También tienes una edad.
Para descanso, ¿no?
No, pero no.
No, pero yo cuando digo para descanso es lo que se haya muerto.
No, no. Además, ese vivió en Tenerife, ¿no?
Profesionalmente. No era de Tenerife.
No, no, no. Algo tuvo que ver, pero...
Estuvo años aquí.
Aquí era Tony Santos.
Sí, Tony Santos.
Sí, pero también.
Tenía algo que ver, pero no era de aquí.
Fíjate cómo hemos abierto ahí. Cómo hemos abierto ahí una tertulia sobre Operación Triunfo.
Grande. Bueno, acento seguro que no tenía.
Tampoco se pelee, tampoco se pelee por eso. Bueno, que por ejemplo, Naim este del Leganés, que ha elegido irse al Racing de Ferrol. ¿Por qué? Pues porque al Tenerife lo ven condenado muchos jugadores. ¿Qué es lo que hubiera cambiado esto? Para
después
mí,
de Santander a no haberse repitió, pregúntenle otra vez.
También,
pregúntenle otra vez.
También puede ser. No, no, déjalo.
Oye, sigue pensando lo mismo.
Escúchame una cosa, déjalo que se vaya a Ferrol.
Quieto, ¿no? Sí,
déjalo
no, solo, no solo cuestión de la situación deportiva, sino la capacidad económica.
El dinero, a eso me refiero. Si tú estás en esta situación deportiva, tú vas con dinero al mercado y tú vas a Primera Ref y dices, yo quiero a este. Y sé que voy a pagar un sobrecoste, lo sé, porque los clubes me van a pedir un traspaso porque saben que estoy desesperado. Y a los jugadores, ¿yo qué les voy a ofrecer? Mira, tú estás en Primera Ref, te traigo a segunda. Si salvamos la categoría, estás en segunda. Y si no, el año que viene estás en la misma categoría que ahora. Pero te mejoro el salario. Esa es la forma de ir al mercado de un club que está en la situación del Tenerife, a mi juicio. Porque tú, ¿dónde vas a ir? ¿A un descarte de Primera División? Tenerife no van a venir.
Y que no está rodado, que no tiene ritmo.
Esa es otra. Y los de Primera Ref, sí.
Yo prefiero, por eso, antes cuando me dijiste Primera Ref, yo prefiero uno de Primera Ref que venga de jugar siempre y cuando sea un jugador contrastado, que lo está haciendo bien esta temporada, que en un descarte de Primera que venga sin ritmo.
El modelo es Luis Milla, Loren.
Hombre,
a Luis Milla se le trajo de Primera Ref,
un Mirlo Blanco.
Del Fuenlabrada. Aquí hubo críticas porque el director deportivo que lo trajo se gastó medio millón de euros en traerlo y luego el rendimiento que dio y la venta que fueron 5 kilos.
¿Sabes que a mí, yo estoy viendo en Diarra un Luis Milla también, salvando un poco la distancia, pero me está gustando hasta ese nivel? O sea, yo creo que es una. Eso sí ha sido una gran adquisición de
Juan Guerrero.
Del Tenerife. ¿Eh?
De Juan Guerrero.
Ah, bueno, pues
hay
entonces,
que decirlo.
Entonces me vas a dar la razón de que no Mauro lo.
No, no, te hecho... digo, yo te digo, si quieres le vuelvo a decir los nombres de los que trajeron uno y los que trajeron otro.
Venga, dilo.
Yo no tengo ningún problema. O sea que tengo que mirar la lista para no dejarme ninguno atrás.
Claro, sino por
pero bueno, los porteros. Salvi Carrasco es de Mauro Pérez. Lateral derecho. Bueno, lateral derecho es David, que volvía del equipo. Lateral izquierdo, Adrián Guerrero es de Juan Guerrero. Los mediocentros. Diarra es de Juan Guerrero. Los de bandas, Cantero es de Mauro. Marlos es de Mauro.
Los centrales te faltan.
Nos faltan los centrales. Ah, Juan de Gallá son de Mauro. También. Y Rubén Alves también.
Los tres centrales. Y al final juega Sergio y León.
Sí.
Vale.
¿Qué
otro del año
no
pasado?
No sé si me queda alguno más.
Bueno,
¿me queda alguno más?
Pues que Mauro fiche
centrocampista
y delantero. Yanis Senagi es de Juan Guerrero.
Todo lo que viene de Sevilla o inmediato.
Sí, bueno, tampoco es que sea muy...
Tampoco es,
puedes dudar un poco con Juan de, a lo mejor, que venía de Málaga, que no sabe muy bien si estaba en la esfera esa de... Pero
de,
sí, sí.
Juan de que sigue lesionado, ¿no?
Sí, lesionado.
En eso no hemos cambiado, ¿no?
Lesionado, sí.
En eso no hemos cambiado.
No, mucho, bueno, ¿no? Yo creo que este está lesionado. Es distinto.
Vale.
No sé si se entiende el matiz en mi voz.
Lesionado.
Sí.
Vale.
Sí, sí. Yo creo que está lesionado.
Y el otro chico, que yo sigo... asombrado y por la poca aportación de un jugador que jugó en el Racing de Alves.
Rubén Alves, sí.
Jugó en el año pasado tantos partidos con el Racing de Santander que no tenga un hueco en este Tenerife.
No está cómodo el chico, no encaja la pieza.
No encaja la pieza en Tenerife o en el Tenerife.
En las dos cosas.
En Tenerife no se habitúa al... No.
No le gusta.
No le gusta. Le gustaba Santander. Es brasileño, ¿no?
No, de nacimiento solo, español.
Españolo.
Sí.
Vale.
más de monte que de playa.
Ahí iba uno, de
que. Pero el hombre no.
Yo creo que
se vaya a Loro.
Una pregunta, va a ser una entrevista. Sí, tiene. Sí,
señor. No, pregunta. Rueda de prensa, sí. Diga usted el medio, el nombre y el medio, por favor.
Primi Rodríguez para Radio Taco.
De Bambons. De Bambons.
Para Radio Taco.
Cuénteme.
Quisiera preguntarle, se me acaba de ir el Santo al Cielo. ¿De qué estábamos hablando?
No sé, estás haciendo preguntas, no sé.
¿Qué cree usted que la situación en que está atravesando Mikel Meza, si es una situación, si él se ve cómodo, si se ve que no va a contar con para el nuevo entrenador?
¿No está cómodo?
Si está aportando todo lo que él podría aportar su veteranía.
No está cómodo, pero está comprometido.
Está comprometido.
Ahora.
Vale. Es que es importante.
Cada palabra de la respuesta es importante.
Sí. El ahora final es definitivo.
Importante.
Por ahora no es.
Está comprometido ahora.
Ahora.
Sí. Yo creo que ahora.
Has hecho de periodista actual, sí, sí. Que en la pregunta ya sueltas el rajazo a la vez.
Sí, sí,
no,
sí.
No.
De todas formas,
es el periodista moderno.
Sí, no los que van ahora, que son baños y masajes.
Con Alves.
Ha estado Simeone hoy, por cierto, otra vez.
¿Qué dijo hoy?
Ahora te lo cuento, Rojas. 3:25,
sí, que son
tertulianos de los deportes.
Los pañuelitos tengo para él.
Hasta las 4.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que hacer un poco, por si acaso.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Este martes, 21 de enero, Herrera en COPE Canarias, desde el distrito madrileño de Chamberí, en la Plaza del Conde del Valle Suchil. A partir de las 7 de la mañana, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde la nueva oficina que ha sido diseñada con el concepto Hogar Financiero, con el que Caja 7 espera trasladar al público canario residente en Madrid y al madrileño en general los valores de la entidad y su manera diferente de hacer banca. Martes 21 de enero, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de Caja 7. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
La prueba definitiva para saber si una McStrem es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva McStrem Pulled Pork, solo en McDonald's.
1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:28. Que ya se enteraron de lo que dijo Simeone, ¿o no?
Sí, alguien me lo contó.
Vale. Tuvo el hombre ahí.
Yo tengo unos pañuelitos aquí para el chiquillo.
La historia siempre depende de donde, del cristal por el que la mire.
Claro. Llevando Simeone, y lo voy a traer para el Tenerife, ¿ustedes no ven cambiado a Cervera?
Sí.
Pero muy, muy cambiado.
No, bueno, muy...
No, cambiado no futbolísticamente.
Por lo menos cerverista.
Futbolísticamente también, el Tenerife no se parece nada a los equipos de él. Pero también en las ruedas de prensa, en lo que habla...
No, la rueda no de prensa no. Daba titulares igual que los da ahora.
No,
sí, yo lo que creo, yo creo que él sigue siendo
muy comedido.
Él sigue siendo el mismo, pero no va a la guerra. También es verdad.
Yo creo que elige las batallas.
Sí, también es verdad que no se ha dado una circunstancia de enfrentamiento, de crisis, de no ha habido. Está llegando, sabe que llega con viento a favor, lo sabe. O sea, la gente le ha aplaudido y le sigue aplaudiendo que se haga cargo del equipo en esta situación, porque la verdad que para un entrenador coger a este equipo.
Era... Otra pregunta para Radio Taco, por favor.
Pero la parte futbolística la discutimos ahora. Otra Entonces voy a dejar que digas eso otra. Como si ahora resulta que fuera otro tipo de... Como si fuera Valdano ahora. No.
Ah. Otra pregunta para Radio
sí,
Taco.
Sí, adelante.
Comparar a Cervera con Valdano.
En el caso hipotético y poco probable que el Tenerife descienda, ¿podría Álvaro Cervera ser el entrenador de la vuelta al fútbol profesional? ¿O está descartado totalmente?
No, descartado totalmente no.
Oye, me estoy...
Yo creo que en función de cómo acabe la temporada, porque el fútbol es muy cambiante,
en función de...
se le va a proponer.
Deberíamos convencerlo.
Que se le va a proponer.
Porque de hecho él es el último que nos ha sacado de esa categoría, ¿no?
Otra cosa es que le convenzan
no. Está descartado.
Con argumentos.
Pero tampoco
Descartado no hay nada.
A ver,
No, porque a lo mejor Álvaro Cervera, cuando se hizo cargo del equipo, dice, mira, si vamos, yo no...
Sería la primera vez que en el fútbol se dice una
yo
cosa
creo
y
que,
hacia otra, ¿no?
Yo creo que si acepta, creo, no tengo ni idea, pero que si aceptas venir a un equipo en esta situación, sí. De alguna manera estás pensando en el año
estoy
que viene.
Estoy de acuerdo, estoy
creo.
De acuerdo.
Sí.
Por lo menos por la cabeza se te tiene que pasar.
Yo creo que se ha ganado el derecho, si el equipo sigue en esta línea de competitividad, ¿eh? Porque ya sabemos cómo cambia esto. Tú pierdes los cuatro próximos y dentro de cuatro partidos ya no sirve. No, pues todo así. A Ancelotti le querían echar y es el líder de la liga. Xavi el año pasado era un desastre. Resulta que tiene mejores números que Hansi Flick, que eres un auténtico fenómeno.
A comparar.
Fútbol es como es.
A comparar, por Dios.
Bueno, yo te pongo cosas que pasan y que te hacen pensar
sí,
una cosa
eso
ahora
es para los aficionados
y otra
teletexto.
Cosa dentro de un mes.
Son los aficionados
pero bueno, yendo a
ver los puntos.
Volviendo al Tenerife. Yo creo que si el Tenerife acaba la liga con este nivel de competitividad, el Tenerife estará obligado a proponérselo y supongo que él estará en situación de decir, vale, pero... Esto, esto y esto. Y ahí, si llega a un acuerdo, adelante. Que el plan pasaba por Cervera y si no nos salvamos, Masiño.
Esa era mi apuesta, pero...
Espero... ¿Y tú le pondrías el equipo en las manos a Masiño el año que viene?
No.
Vale, pues ya está. ¿Alguno de ustedes se lo pondría el equipo a Masiño en las manos el año que viene en primera ref?
Yo sí.
Ajá.
Yo sí, porque además está demostrado. O sea, si llega a ser años anteriores, a lo mejor podía tener mis dudas. Podía tener mis dudas, no las tengo a nivel personal porque lo conozco y yo lo creo capaz, pero este año está demostrando que con el B que lo puede hacer bien en categorías superiores a tercera división. Yo sí, ¿por qué no?
Maxi.
No, y es una puñeta para él. Me parece injusto decirlo así, me parece injusto porque creo que es un entrenador válido, pero para hacer un proyecto que esté obligado a ascender a segunda división, claro. Me parece que no.
¿Roja?
Es que si la alternativa es Cervera o Masiño, claramente Cervera.
No,
Cervera
no, no.
Ya lo ha hecho.
No. Yo lo separo, porque si puedes elegir, evidentemente...
En abstracto y neutro, sí. ¿Le darías el Tenerife a Masiño? Sí. Uh-huh. Sí. Sí, porque está en esa categoría. Bueno, en segunda ref, no es lo mismo. Pero, a ver...
Ni está con la presión que supone.
Claro,
es un caramelo.
No es solo la categoría,
no
sino la obligación.
Cómo responde él ante la presión, no lo sabemos.
La duda no se lo daría.
Y no tiene nada que ver gestionar un vestuario como el que tiene el Tenerife B, que, o con un vestuario profesional de jugadores que te vienen de todos lados y tal, que es el vestuario que tiene el Tenerife. No sabemos... ¿Cómo gestionaría Masiño? Porque no se ha dado esa situación. Pero yo, en cuanto a lo que le pides a un entrenador de táctica, de entrenamiento, yo no tengo duda.
El Tenerife no puede ser el año que viene. Yo espero que...
El D porque se tiró no sé cuántos años.
Claro, es que... Pero fíjate, sí tiene que parecerse en el modelo. Aunque haya sido un modelo fracaso durante 4 años, el Tenerife el año que viene, si bajara a primera ref, tendría que ser un equipo que gaste por encima del nivel de la categoría. para intentar volver cuanto antes.
Es que tiene la obligación.
Y precisamente por esa palabra que tú acabas de decir...
Claro, es que estamos mirando...
Es que es un caramelo envenenado, en toda la expresión de la palabra. Es un caramelo porque él se lo merece, se lo ha ganado con su trayectoria.
Pero es que si no, se lo merece, ¿y cuándo se lo vas a dar? Cuando no tenga la obligación al equipo, nunca, entonces.
Claro. Yo es que creo más en estos relevos del entrenador de la casa, creo más en mitad de temporada. Lo que pasó con Giraldes en el Celta. De, bueno, pues tengo que cambiar, se lo doy al de la casa, y si se lo gana, que se quede.
Injusto, debería ser... Oye, este es mi hombre, este es mi hombre de la casa, confío 100% y le doy un proyecto bonito, bueno, de entrada, para que él lo sepa gestionar. Si no, si demuestra que no vale, pues hay, tiene que haber un relevo.
A ver, hay cosas que, no sé, hay cosas románticas que están bien, pero tú, un equipo como el Tenerife, que sería del máximo favorito si está en primera ref, la masa social que tiene el Tenerife, todo lo que mueve el Tenerife alrededor de medios de comunicación, afición, todo lo que hay alrededor del Tenerife, está claro que primera ref es un transatlántico, y dársela al entrenador del B, que ha estado cuestionado durante muchos años estando en el B, no por culpa de él, yo estoy atacando a Massiño, pero en la realidad el éxito de Massiño se basa en el ascenso y en esta temporada. Yo creo que el Consejo de Administración, que está en ese momento, Raico, Jose y demás, no se lo van a dar con algo diciendo, es seguro. La harían de cara a la galería. Yo, si yo estuviera en el Consejo de Administración,
yo no sé si tanto,
iría a buscar algo de entrenador, que es el líder del equipo en ese momento, de un equipo de fútbol, es el líder, y que marca mucho lo que va a hacer o no va a hacer. Se lo daría a alguien con caché, con claro, prestigio, con
seguiremos toda con la vida igual,
no porque
y
la
no le vamos a dar,
no porque es como cuando me hablan de los canteranos.
¿Qué pasa con los
Casado
jugadores?
No estaría ahí, Casado no estaría ahí, por ejemplo, no estaría ahí si llega a estar bien Frankie de Jong, o si llega a estar Bernal, y Bernal no estaría allí si el equipo hubiese estado ahí. No hubiese estado Pedri si el Barcelona hubiese estado bien. No hubiese estado Gavi si el Barcelona hubiese estado bien. Cantera sí, pero cuando el equipo está mal, tú tiras de él. Y es lo que hacen todas las canteras, todas. Sales cuando el equipo está mal. Es muy raro que salga cuando está
bien. Y es que además esas apuestas no funcionan. El Tenerife en 2002... hizo una apuesta un poco, ¿no? ¿Se acuerdan? Con Ascanio, cuando Cristo, Aarón Darias, Kiko Ratón,
David Amaral, entrenador.
Y tal, y aquello lo que demostró no es que los chicos no valieran, sino que si no los arropas bien, claro, los haces fracasar. ¿Y aquel equipo qué hizo? Fracasar. Fue la 2003-2004. ¿Y qué necesitó el Tenerife en invierno? Traer a 6 jugadores, y menos mal que aquel mercado salió...
La Paglia, Raúl Martín, no sé qué, no sé cuánto.
Si no te vas a segunda B, entonces, la realidad es otra para equipos como el Tenerife. Por eso, volviendo a la segunda división, que estamos en segunda división todavía, ¿eh? Volviendo a la segunda división, yo creo que hay partes malas. El nivel de toxicidad que ha vivido este equipo en estos meses, por toda la parte de la crisis institucional y demás, y luego partes buenas. Para mí la parte buena es que si el Tenerife logra engancharse a la lucha de verdad en el cuerpo a cuerpo, es decir, a una distancia de 3-4 puntos y tal, se va a salvar seguro. Estoy convencido. Si llegamos ahí,
pero hay que llegar.
Si llegamos ahí a esa situación, señor, nos vamos a salvar. Porque el Heliodoro y la grandeza del Tenerife, ante equipos que no son el Tenerife, te va a dar ese plus que te permite salvarte. El problema es llegar ahí.
Ahora mismo la montaña es demasiado alta como para mirarla desde abajo y decir, la tengo que subir en un día.
Claro.
Yo siempre pienso en aquello que decía Luis Aragonés, de los 10 últimos partidos de Liga, y que ahí es donde se juega todo, donde fracasas y donde tienes éxito. El Tenerife, el objetivo tiene que ser llegar vivo a esos 10 últimos partidos. Y si puesto ahí necesita un sprint de ganar 9 de 10, pues que lo intente. Pero el objetivo, de momento, tiene que ser poner el horizonte en esos 10 últimos partidos y mantenerse vivo. Y con opciones, y competitivo.
A mí me parece una temeridad ahora pensar en 12 victorias. Porque si tú lo piensas así, 12 victorias, tú dices, no llegamos. O sea, somos incapaces, absolutamente nadie.
Claro.
Por lo visto, durante toda la temporada, tú dices, no vamos a conseguir 12 victorias, ni de broma. Yo creo que las metas cortas ahora es lo que mejor puede funcionar.
Sí, oye, totalmente.
El Dense.
No, me va, fíjate lo que te digo, sé lo que significa jugar 3 partidos seguidos en casa. Y también pienso con el corazón, digo 9 puntos, con la cabeza digo, no ganamos los 3 ni de coña.
Pero es que...
Entonces
pero
yo, eso, yo te firmo 7 puntos.
Piensa en el siguiente.
Entonces, el Dense, prefiero, para no hacerme eso. Daño y no decir a ver dónde voy a fallar, vamos a ganar al Eldense.
Claro.
Y luego ya...
Es que los tres partidos de casa, ya también lo dice Álvaro, es casi imposible, no, pues, es posible, ganar los tres. Y el momento que tú tropiezas en casa de esos tres, te va a dar un bajón. A la afición le va a dar un bajón. Decir, pues ya no. Ya no. Si hubiésemos tenido lo normal, casa afuera, casa afuera, casa afuera, creo que sería más probable que tú sumaras más puntos que teniendo los tres partidos en casa. Porque con los tres partidos en casa, cuando tienes dos seguidos,
no lo sé,
es difícil ganar los dos.
No lo sé.
Ya
lo
tres.
Lo que yo creo que no debemos...
Y fíjate, ese palo, lo que digo. Ese palo de perder en casa, cuando no has sido capaz de ganar fuera, te...
Me pongo en lo peor. Me pongo en lo peor. Bueno, lo peor sería perder, claro. Pero me pongo en que el Sabo no gana, sino empata.
Es un palo.
Si el Sabo no gana, sino empata, es un palo.
Maldense.
Son tres partidos seguidos sin perder. Maldense. Y son dos partidos seguidos más en casa. Lo que
tiene
que hacer.
Pero ya tiene sabor de derrota.
Ya lo sé, pero tienes
ese
que ganar
al Depor. Ese empate tiene mucho más sabor a derrota que el
también de más depende de lo importante, de cómo juegues. Si juegas como ayer, sí. Si transmites credibilidad y resulta que fallas dos y tal.
Pues, mayo, sí.
Ya, pero bueno, que no va a ser lo mismo ese empate y el sabor que te deja el empate. Si es un equipo superado y que ves que no puede con el Eldense, que sea un equipo que puede con el Eldense, que es competitivo, pero que ese día, pues resulta que no tiene...
Yo estoy convencido que a Eldense le gana. Fíjate, estoy convencido.
Pues a mí me parece ese el partido más importante de los tres.
Para mí el peor primero, partido primero, de
después,
todo.
Después del sí, Zaragoza, bueno, después de la bajona de Zaragoza, ahora bueno, es necesario ganar.
Fíjate
ahora,
la diferencia.
Después podemos empatar con el Depor, si quiere.
Pues fíjate la diferencia con haber ganado ayer. Tú ganas ayer y el partido del Eldense, si no lo ganas, dices, bueno, juego dentro de 4 días, ¿no? Claro, el no haber ganado ayer, no ganar el sábado anímicamente es como ño. ¿No?
Oye, serían...
El Depor es miércoles.
El miércoles.
Dos empates en dinámica.
El peor posible. Partido que veo de los tres, sin duda, pero sin duda, es el Depor. Miércoles, después de ganar el Aldense, euforia, vamos a que los jugadores, vamos a recibirlos al Hotel Escuela, prohibido por Dios que Tarife haga algo. Y que prohíba que cierren la avenida San Sebastián, que no haya recibimiento, no haya nada. Que ya ahí lo dejo, abro,
sí.
cierro paréntesis.
Sí.
Y para mí, porque sí creo que al Eldense le gana, estoy convencido que el Tenerife le gana al Eldense, a mí el partido ese miércoles, Depor, después de... no la frase van a ser, llevo 4 partidos seguidos sin perder.
Tres.
Pues serían 4, ¿no? Si le ganas al Eldense.
No.
Tres.
Bueno, pues tres
Castellón,
partidos.
Castellón, Zaragoza y...
Ya estamos lanzados. Ya vamos a salir, porque va a ser ese.
No, y a mí me preocupan las fuerzas con las que llegan a ese partido el Tenerife, ¿eh? Porque yo ayer vi un gran desgaste, porque ahora Álvaro quiere que presionen mucho, y tú los ves a los jugadores diferentes a como actuaban en partidos
porque
anteriores, ¿no?
Sergio no
ves
no,
que
no.
Se vacían mucho más.
Parece que no, él tiene la sensación de que no está roto, pero...
Claro, entonces hay que ver cómo, porque con el Eldense van otra vez, y yo no sé, yo tengo mis dudas de si son capaces los jugadores del Tenerife de mantener ese nivel de exigencia física al que les tiene sometido Álvaro, que por supuesto que estoy de acuerdo con él, porque no hay otra manera de sacar los partidos adelante, ¿eh? Pero yo sí tengo mis dudas de que
hombre,
aguanten estos jugadores.
Ganarle al Eldense...
Y está en corto espacio de tiempo, ¿eh?
Ganarle al Eldense tiene un premio gordo el miércoles. Si le ganas al Eldense, te pones a 3 de ellos y les igualas y superas si le ganas al Depor luego. Fíjate lo que son las cosas. Es una tontería verle, como decía Loren antes, superar al Cartagena.
Sí.
Es una tontería, pero ya tienes uno por debajo. Y el siguiente puede ser el Racing de Ferrol. O sea, hay que dejar a 4 por debajo. Y si tú te pones el cuarto por la cola, ya estás ahí en la ventana, asomado, diciendo, a ver, ¿a quién puedo pillar? Y yo sí pienso, estoy convencido, que de los 4 que están en el fondo, 1 se salva. No sé cuál de los 4. Uno se salva. O sea, es muy difícil que en una liga de segunda división...
Uno o dos. Incluso.
En la jornada 22, 23 y tal, los 4 que estén en el fondo sean los 4 que bajan. Sí. Es muy difícil. Siempre hay uno que saca la cabeza, igual que hay uno que está arriba, que tiene un pequeño hundimiento.
Que se deja caer.
Entonces, yo lo que creo es que el que tiene que salir es el Tenerife. O sea,
queremos.
2, tal y como están estos 4 equipos, no los veo. Pero uno tiene que salir, y yo espero que sea el Tenerife. Y luego miras hacia arriba y dices, vale, pero ¿y quién? Málaga, Zaragoza, Castellón, Eibar, Albacete, Burgos, Córdoba, claro. Depor, Cádiz.
Esta semana la victoria...
El Córdoba no había ganado fuera, ya lleva 2 victorias fuera de casa. ¿Quién? Pues yo al que veo ahora flojeando un poco más es al Castellón.
¿Y Zaragoza?
Zaragoza tiene un... Tiene un momento, yo ayer lo que vi ayer en la grada, tiene un momento de autodestrucción, que lo suelen tener todas las temporadas, que depende del agujero profundo que cabe.
Es que es increíble, yo voy a repetirlo otra vez, yo nunca lo había oído, pedir dimisión del entrenador, el primer partido en casa, sí. El segundo partido.
Y lo de queremos otro defensa es de nivel top de afición.
Sí, sí, totalmente.
Eso lo podíamos haber, nos lo podíamos haber inventado aquí hace muchas temporadas, nunca lo hicimos y mira, se nos ha...
Queremos otro defensa, gritaba la gente. Fue tremendo, ¿eh? Pero era toda la Romareda gritando, porque claro, lo iniciaron unos cuantos, a la gente le gustó, le pareció ocurrente, y era toda la Romareda gritando, otro defensa, queremos otro defensa.
Es una afición también bastante autodestructiva.
La que más. Pero
también es verdad... Que tiene motivo.
Hombre.
Que sí, no te digo que no.
Sí, pero ha sido siempre así, Primi, ¿eh? Siempre, en primera también.
Yo me acuerdo de ir allí a narrar partidos y aquello de que se tuerce un poco.
Sí, sí, sí.
Van con el pulgar para abajo y apretarle
sí,
a los
aquello,
suyos, ¿eh?
Aquello no es de los silencios del Heliodoro o los murmullos. No, aquello es de pitada.
A mí me recuerda mucho
fuera,
a Valencia.
De
a la afición de Valencia.
Y de que te pegan por fuera del, sí, sí. del estadio. No, es una, aquello no es una broma, yo he visto... cosas allí muy heavy, ¿eh?
Muy autodestructiva
no,
total,
no,
¿eh?
Evidentemente no son 20.000 personas allí por fuera liándola, no. Son los 40, 50 que hay en todos lados.
Es que para los que no lo sepan, que tenemos muchos oyentes, gente muy joven, que probablemente piensen que el Zaragoza pues es un club un poco como el Tenerife, o un club así, el que lleva más años en segunda junto al Tenerife, es que el Zaragoza es un grande de España.
Claro,
pero
sí,
hablamos sí. De los 5, 6 clubes más grandes de España.
Copa del Rey.
Sí, sí, Copa Europa.
Recopa de Europa.
Claro. Lo que dice Rojas es que no estamos hablando de un equipo cualquiera. Es que yo creo que si tú dices Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, Atlético de Bilbao.
Betis.
Y ahí empieza a meter ya el Zaragoza.
Casi claro. El Zaragoza por encima del Betis.
E incluso yo lo pondré. Bueno, Betis quedó campeón de Liga una vez, Zaragoza no. No, bueno. Son los nueve magníficos, ¿no? Nueve equipos han quedado campeón de... Campeón de Liga han quedado 9, ¿no? Me parece.
Luego ellos tenían los magníficos, aquellos de la Petra.
Ah, los de Zaragoza, sí, claro. Sí. Con Yeyo Santos.
Con Yeyo Santos, en Zaragoza.
Sí, señor.
Santos, ¿cómo era, no? Villar, Canario, la Petra... Mira, Javier López, estuve hablando esta semana, lo estuve
¿sí?
mencionando.
Sí, la gente, mi padre siempre repetía esa delantera.
Sí, sí, sí. Dice que eran...
Y la Petra. Yo me acuerdo de ahí la Petra.
Santos y la Petra.
Santos, Marcelino, Canario, Villa y la Petra, ¿no?
No sé, yo eso
dicen que
no soy tan
el
mayor.
Bueno me estaban comentando
no me acuerdo,
que el bueno mayor. Era Marcelino y tal, pero que la gente de allí decía que sin Santos, de que no estuviera Santos, que era el
yo lo
peño,
me
¿no?
del Sarabia,
era el nuestro
Villar, Canario, Santos, Marcelino y la Petra, efectivamente
no hubiesen...
Lo que yo me acuerdo mucho y precisamente en la Copa del Rey nos eliminó aquí es de los zaraguayos. Él nos jugaba a Lobo Diarte, a Rúa. Jugaba gente de los zaraguayos, pues, habían paraguayos y jugaba Lobo Diarte, no sé si se acuerdan de él. Me están mirando con una cara rara. Jugaba de Capitán Violeta, de portero, venía del Madrid,
mi madre.
Algo así. Nos eliminó en Copa del Rey.
Cristian, un abrazo. Vamos a poner Jurassic Park de inmediato.
Cuando
vale.
El Tenerife eliminó al Real Madrid en la Copa, pero cuando eliminó estando en segunda.
José, hazme el favor, súbeme el canal aquí, gracias.
Después nos eliminó a nosotros el Zaragoza. Le ganamos aquí 1-0, gol de Perrone, y allá nos ganaron 2-0.
Qué bueno.
Ya está.
Bueno. Pues mira, Santos, que lo nombramos, Santos que era un gran jugador de tenis. Al final, cuando se retiró, jugaba al tenis y era de los mejores de aquí, ¿eh?
¿Vive todavía?
Yo lo vi, no, falleció.
No,
sí,
no jugaría al pádel ahora, seguro.
Jugaría al pádel, sería muy bueno también. Se la da a todos.
Tenía que ponerlo. Para la gente joven, querido José dice, la gente joven cree que...
Cristian, la gente joven no sabe ni lo que es la recopa. O sea, ya le dicen la recopa y ya dice...
Si nos quitaran a nosotros el recuerdo...
No,
¿qué
claro,
sería
no,
de nosotros?
Le dicen la UEFA, tampoco lo sabe.
Sin esas dos victorias...
Ustedes se dan cuenta, que para los pibes que nos están oyendo, la recopa es como si cuando a tu padre decía la copa de feria.
Sí,
es lo mismo, o sea, ¿eso no existe ya?
Eso no existe. Yo le digo a mi hijo la UEFA. Y se queda mirando con una cara.
La copa generalísima.
No, hoy se juega la UEFA, que es UEFA.
Igual que te dicen a ti la Liga Europa, tú dices, ¿eso qué es?
Yo me lío con la Conference.
Yo a la Europa League yo sigo llamando a la UEFA.
Y la Copa
la UEFA. La UEFA toda la vida.
La Recopa era
la Europa League.
Jugaban los campeones de Copa de cada país.
Sí, señor.
Ah, pero la UEFA, también un poco para ilustrar a nuestros oyentes más jóvenes, la UEFA tenía mucho más nivel que la Europa League.
Claro.
La Europa era la UEFA era una especie de Champions en la que no estaba el campeón de cada país, claro. Pero el resto estaban todos.
Y que muchas veces, como lógicamente había alternancia de poder, el mejor equipo del año en ese país
estaba en la UEFA
y no en la Champions, porque el otro a lo mejor estaba de capa caída.
La UEFA iban... Para ponerlo en situación.
El segundo, el tercero,
la Copa
cuarto.
De Europa, que es lo que claro. Es ahora la Champions, iba a los campeones.
Nada más. Sí, sí,
y entonces
sí.
El segundo
claro.
Jugaba la UEFA.
Vamos,
el segundo
que,
de cada liga.
Que en el sistema
el Barcelona
antiguo...
jugaba siempre. Claro. La Copa Europa y el Madrid jugaba la
UEFA. Falso.
De hecho, hubieran estado jugando la UEFA, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Por ejemplo.
Exacto.
O sea, y de Inglaterra, el Arsenal, el Liverpool...
Todo eso.
Imagínese una competición en la que están esos equipos.
¿Y el City el año que viene?
Por ejemplo.
Va muy bien, ¿eh?
Claro. No, bueno.
Pues ahí estuvo el Tenerife.
Y el ataque a Guardiola ahora de repente. Están crecidos.
Llevan como 15 años esperando poder darle un ataque y ahora están.
Luis
Enrique, gran entrenador y mejor persona.
Momentos dulces.
Gran entrenador y mejor persona.
Luis Enrique.
Sí, señor.
¿Pero por qué? ¿Qué necesidad hay ahora de sacar a Guardiola, Luis Enrique?
No, aquí lo hemos hablado.
Falta hablar de Dani Senabre, el amigo de este.
Sí.
Guardiola vino aquí.
Senabre está... Ya lo bloqueé yo a él. No se puede, pero lo hice.
Contraataque.
Lo hice yo. Algún día se aclarará ese tema.
Sí, tenemos que juntarlo.
Sí, tenemos que un cara a cara.
Cuando juegue el Tenerife con el Barcelona el año que viene.
Vale, sí.
O dentro de dos, igual.
Estaría bien.
Barcelona...
O con el Barcelona Atlético.
Eso digo.
Igual el Barcelona Atlético. Igual lo podemos llamar y decir,
no, yo me siento un honor que
¿qué
me
pasó aquí? Te equivocaste tú.
No, yo no. Es que yo no le dije nada.
Igual sí, ¿no?
Fue el TT Today que se metió por medio, porque lo fastidió, y ese hombre
es verdad.
Y ese hombre empezó a bloquear.
El TT Today es un buscarruido también.
De todas maneras,
aunque está muy fino este mes,
De todas maneras los representantes del Barcelona en esta cadena,
decepción, los dos.
Deberían invitarlos a los partidos del Madrid, porque representantes del Barcelona, repito, es que son menos del Barcelona que de Poli Rincón.
Pero escúchame, porque... No, pero... A ver,
Barcelona. El otro día escuché hablando de todo un poco.
Los comentaristas.
¿Sabes cuántos grupos opositores tiene La Porta? ¿Cuántos grupos opositores? Yo voy a decir el Barcelona. Opositores. 10. 10 grupos opositores. Un club... Es que el Barcelona es diferente a todo. A todo. 10 grupos opositores.
Mira, ayer...
Diferente.
Ayer me contaba
imagínese, 10...
Me contaba un amigo de la Peña Ibérica que están intentando darle un impulso al grupo este de pequeños accionistas. ¿No? Que no tiene nada que ver con su origen, afortunadamente para ellos, para que sean un poco la voz de esos accionistas minoritarios que tiene el Tenerife, que ellos calculan que está en alrededor de un 22% del accionariado, y dice, vale, sabemos que no vamos a conseguir representar al 22%, pero si conseguimos un 8, un 10, oye, en la Junta eso puede decantar cosas, ¿no? Y a mí me parece que lo que pasó en diciembre para el Tenerife es saludable. O sea, que ahora mismo existan, por así decirlo, cuatro partes en el accionariado del Tenerife. Raico García, por un lado. José Miguel Garrido, por el otro. Los sindicados, Concepción, Conrado y Amit, por otro. Y los accionistas minoritarios, por otro. Me parece que es saludable.
Si se unieran, no te digo todo porque eso es imposible, pero una gran parte de esos accionistas minoritarios sería maravilloso. Sería maravilloso porque también tendrían una cuota de poder importante en el club.
Que haya un contrapeso.
La unión de los minoritarios creo que solo sería posible si el Tenerife asciende a primera y socialmente sea esto un...
Dale, yo solo
una
vi...
masa salarial, una masa social grande y fuerte.
Yo no creo que durara mucho.
No, yo lo que...
A ver quién lo lideraría, a ver cómo se conformaría.
Yo creo que esa unión solo se produce...
No creo yo que durara mucho eso.
En circunstancias muy puntuales de la historia. Cuando Pérez salió con la alternativa...
Oye, espérate. No me han dicho nada de la Junta, que es el día 20 de febrero.
Sí, un día antes de la cabalgata, ¿no?
No, la semana anterior.
Una semana
antes. Está todo estudiado.
No, es fin de semana por La Palma, ¿verdad?
La hacemos en...
Pues sí, podré ir.
¿A La Palma por qué?
Actuar a La Palma.
¿Por qué?
Pues tenemos que actuar a La Palma.
¿Pero por qué no puedes ir, digo?
A la Junta de
Sanidad. ¿Cómo? No, a la Palma.
No, a La Palma sí voy.
Ah, vale, a la Junta es a la que no sabes si puedes ir. Vale. ¿Qué es la semana de concurso de Las Palmas?
Exactamente.
¿Y a los indianos no?
A los indianos puedo, tengo...
Podríamos hacer la Junta ahí en la Plaza Santa Catalina.
Tengo compromiso con la murga aquí en Tenerife. Nunca he podido ir a los indianos. De todas maneras, a los indianos es...
Yo tengo previsto ir este año.
Es mediodía, puedes... Fácilmente puedes ir a los indianos, pasarlo bien a los indianos y hacer la noche del lunes de carnaval en Tenerife. Mucha gente lo hace.
Sí, lo hace.
Porque el ambiente grande se acaba a las 4.
Ya no hay vuelos, Yo estaba mirando.
¿Para volver, dice?
Ni para ir, ni para...
Un chicharrero que se vaya el
sábado y domingo.
Un chicharrero que se vaya el lunes de carnaval.
Domingo,
fuera,
lunes.
No tiene perdón.
Mira, qué bien hecho está todo. 17, 18 y 19... las tres fases del concurso Murga de Las Palmas, y los jueves 20 la junta.
Fíjate tú.
Por si
no, va a estar un
hay Murgas 4 días.
Y va a estar tú que estás informado, bien informado, va a estar Garrido aquí.
No creo que sea la idea, va a tener un representante que no van a ser ni Santiago Poza ni Juan Guerrero. En el orden del día solo está el cese y nombramiento de nuevos consejeros, el habilitar a quien corresponda para que le escriban el registro y el robo de productos.
El consorcio ese que tienen, ¿cómo se llama?
El sindicado.
Y el...
Tienen que retratarse, claro.
Antes de eso, ¿no?
Porque
si no sale Raico.
Claro, si votan a favor de Garrido, como está escrito en el sindicado,
o paga un millón de euros,
vuelve Garrido.
Cada uno.
Pero bueno, eso es algo que no contempla ni el propio Garrido. Y además, ya les han dicho...
Yo lo que estoy tranquilo es porque Rosa Dávila ya dijo que no, ya estoy tranquilo.
Solucionamos ya.
Ya, y que estaba ya. Eso ya, que Garrido ni iba a volver.
Cuando...
Estoy tranquilo porque aparte también dijo que iba a poner los asientos este año. Y oye, lo cumplió, lo de las colas de los 90 días, lo cumplió. Esa mujer cumple todo lo que dice. Y ahora, pues...
Tenemos que preguntarle por eso, Por las butacas del Heliodoro. ¿Qué ha pasado ahí?
En la guerra de Ucrania.
¿Qué ha pasado ahí? Algo habrá pasado ahí.
Venían de Ucrania, creo.
Sí, puede ser los que haya algún problema con
o
eso.
O de Gaza.
El estadio, Madre mía, y estamos pensando ya en el Padrino,
supo,
no tenemos el estadio, estamos pensando ya en el Padrino.
Oiga, desde Radio Taco, otra pregunta que tengo.
A ver.
Lo de los asientos...
Me quedan las preguntas todavía, rápido,
¿usted
por favor.
Sabe por qué no están los asientos?
Hubo un problema con una de las tres que concursaron, una reclamó, la una que no ganó, y entonces se produjo el periodo ese de reclamación, que Roja conoce muy bien, y le dieron al mismo la adjudicación.
¿Y cuándo se pone?
Pues no sé. Sí,
y después
no lo sé todo,
A los de Córdoba.
No tengo todas las cielos. A los que estaba previsto.
La butaca la veo bien. ¿Para qué la voy a cambiar?
Pues yo no la veo tan mal tampoco.
Mismo.
A los que estaba todo previsto.
Eso se le pasa el soplete, eso que vuelve a tener otra vez.
Y los asientos, ustedes que van al estadio, los asientos que se pusieron donde estaba el frente blanquiazul.
Sí.
Para partir de la selección, ¿se quitaron otra?
No lo sé.
No lo sé.
No me he fijado.
Usted es periodista.
No me he fijado, sí, pero no me fijo en esas cosas. Las butacas del
periodista. Es importante, me preguntaba.
Por favor.
La gente habla de eso, los baños.
Los baños están mejorando,
Sí, también.
Y combo de hamburguesa
está muy caro. Perritos.
No, del catering sí que habrá que hablar en algún momento, Maxi.
También.
Sí.
También. Los perritos tienen buena pinta, yo no me he comido ninguno todavía. Eso tiene que salir por algún lado alguna vez. Pero los veo pasar, Concesión al catering.
Concepción.
Concesión. De catering.
Pensé que lo tenía. Pensé que había cambiado lo que es.
Don Concesión.
Hay concesiones.
Y la árbol con.
Hay concesiones de catering, Primi, que parecen hipotecas casi, más que concesiones.
No sé, los catering no lo tendrá el mismo que tenía los de San Sebastián.
No.
Los palcos de
San Sebastián. No. El bar, dices tú.
Parla que talá.
Ojalá.
¿No?
Pues el otro día vi
un... Parla que talá.
Vi un vídeo de...
¿Lo tiene?
Sí.
De los...
La concesión.
El catering que le ponen a los que adquieren las entradas VIP para ir al palco. Oye, tenía...
Ponen cerveza. Ponen cerveza.
Y Coca-Cola. Y te ponen una Coca-Cola cero y otra normal.
Y cerveza.
Toma.
Eso de
cerveza
que
con.
La concesión fue...
Se cuando
fue
está prohibido.
Indica que las cotufas sean palomitas, ¿no?
No, está con. Con. Y te digo la marca también. Mi amor. La marca también la puedo.
¿Te ha probado alguna?
No. Me han invitado, pero no he ido. No he ido. Me han invitado una vez.
Pero tiene buena pinta, en serio.
Te digo yo que te he hecho yo.
El catering tiene buena pinta.
¿Y qué culpa tengo yo de esto?
¿Voy con las preguntas o ya...?
Sí, de
verdad. ¿Me toca preguntar ahora?
Generando,
sí, claro, estamos haciendo...
No, pues estamos haciendo preguntas del pueblo.
Claro.
Las butacas.
No, eso está bien, está bien.
Los perritos.
Está bien.
Los perritos calientes.
Las palomitas, guión.
Pues vamos a ver. Máximo Martín.
Dale.
Si usted tuviera que colocar un porcentaje de propiedad del Tenerife en un jugador importante, ¿dónde lo colocaría? ¿En el 50, en el 70, en el 100? Bueno, importante y posiblemente vendible del Tenerife.
Si entendiste la pregunta tú, más si querés...
En el 100%.
En el 100%. Porque si lo colocas más en menos es que no ganas.
Claro.
y pasa lo que pasa.
Hay que ir a por todo.
Claro. Señor Roja.
Dígame.
¿Quiere usted al Granca como rival de la Laguna Tenerife en cuartos de final?
Depende, depende. Si ganamos este fin de semana, no lo quiero. Porque ganar dos partidos seguidos es complicado. Ahora, si perdemos, vamos a muerte en la Copa.
Siempre le ganamos,
sí,
¿no?
En Liga,
siempre
sí.
Le ganamos. Qué miedo.
¿Alguna vez vas a perder?
Ahora juega en Liga.
¿Este fin de semana?
No, dentro de un mes.
Señor Dorta.
¿Que entró el Barça de Milagro?
Entró, sí. Señor Dorta.
Este es muy nacional.
¿El sábado va usted con el Tenerife de Cervera o con el Eldense de Oltra?
¿Oltra?
El Dense, no, acaba de fichar a Oltra.
No estás en lo que tienes que estar.
No,
yo
no,
iré
hoy.
Iré con el Tenerife, evidentemente. Con el Tenerife de Cervera. Pero desearé que junto con el Tenerife se salve el Eldense.
Ya. Está bien ahí. Eso, Loren, ¿eh? ¿Ha salido bien? Se nota que hay genes políticos ahí. Se nota.
Lo que había que decir.
Primi,
dígame.
¿Crees que podemos hacer bueno el punto?
Qué padre. Estoy seguro, convencidísimo, dentro de mi optimismo, que el Tenerife, ya lo dije antes, va a ganar el
sábado. ¿Qué te creías? ¿Que en dos horas de programa te ibas a escapar de hacer bueno el punto?
Hace bueno el punto.
¿Le da tiempo por preguntarle cómo le fue
en Las Palmas? ¿Cuánta gente dice?
Allá fueron esta gente.